José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Les recuerdo rápidamente resultados de la jornada en primera. Mallorca 1, Almería 0, Barcelona 3, Elche 0, Valencia 3, Celta 0 y acabamos de contar el Athletic de Bilbao 3, Rayo Vallecano 2. El Barça duerme líder a la espera de lo que suceda en el Atlético de Madrid-Real Madrid de mañana. Partido muy cómodo del Barça ante el Elche, que se quedó con 10 por la expulsión justa, ¿no os parece?, de Verdú a los 14 minutos. Se queja el Elche, y mucho, de que Kessié debió ser expulsado también. Por cierto que Francisco, el entrenador del Elche, fue expulsado por protestar. Goles del Barça, dos más de Lewandowski y el otro de Memphis. Mañana, ya saben, es el derbi a las 9 de la noche. Benzema no, Militao sí, Oblak sí. El foco, pero el más grande que se imaginen, está encima, justo encima de la cabeza de Vinicius. El Valencia de Gattuso le ha ganado 3-0 al Celta. Ha marcado Samu Castillejo, Marcos André y Almeida en el día del debut de Cavani. 70 minutos ha jugado el uruguayo, sin muchas cosas que destacar. Ha dicho Gattuso al final del partido que no quería jugar de titular y que le ha tenido que convencer para que jugara de titular Cavani. Y esta mañana, ya saben, el Mallorca le ha ganado 1-0 al Almería con gol de Mafeo. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Osasuna-Getafe, a las 4 y cuarto Villarreal-Sevilla, vaya partidazo. A las 6 y media dos partidos, Real Sociedad Español y Betis-Girona. Y a las 9 el derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Venimos, ya saben, de ayer del Valladolid 0-Cádiz 1. Una vuelta por San Mamés, allí hemos vivido uno de los grandes partidos de esta temporada. Le ha ganado el Atleti 3-2 al Rayo con goles de los Williams, Iñaki y Nico, otro de Sanzet, y del Rayo Vallecano, Trejo y Falcao. Ha contado ese partido para el tiempo de juego Álvaro Rubio y José Ángel Peña. Hola, Rubio. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, buenas noches. Ha estado chulo el partido, ¿eh?
Muy bonito. Lo hemos pasado francamente bien porque ha sido las carreras de Williams, de los Williams, contra el buen toque del Rayo Vallecano, ¿eh?
Sí, y el golazo de Falcao.
Vaya golazo.
Increíble, cómo se ha adelantado.
Que, hablando de golazo, yo, de los que recuerdo, estaba hablando con Pedro y con Paco antes de hacer la transición, que así que recuerdo yo golazos, el de Valverde al Mallorca el otro día, también de Rodrigo al Mallorca, uno de Lato del Valencia al Getafe, otro de Isi al Español. No sé si añadís alguno, Álvaro, que te acuerdes tú, o Pedro. Buah. Pedro, ¿tú cuál dices que te acuerdas? Que golazo hasta ahora, esta temporada.
Bueno, el de Alaba de falta.
Uno de Nico Williams al Elche, en Elche el otro día.
Nico Williams al Elche, sí señor.
Que fue su primer gol.
¿Quién más? A mí me pareció golazo el de Alaba al Almería de falta.
También está bien, sí.
Adentro.
Bueno, pero este es muy bonito, ¿eh? Sí, Falcao anticipándose al defensor y metiendo el balón casi con el tacón, con el exterior del pie, a la escuadra de la portería de Unai Simón. Bueno, que lo hemos pasado muy bien, Álvaro.
Ha sido chulísimo, ha estado guay, es sábado noche, hace buena temperatura en Bilbao. Se lo han pasado también, Corro, incluso me atrevo a decirte, los aficionados del Rayo que se están yendo ahora mismo. La foto de San Mamés es solo los suplentes del Atleti corriendo, ahora no hay nadie, pero se sigue escuchando los cánticos de los aficionados. Han estado cantando los del Rayo, se oye ahora fuera del estadio los de Bilbao, así que va a estar, yo creo, toda la noche la fiesta en las calles después de un partidazo de un Ernesto Valverde que ha conseguido otra vez entrar perfecto. Es el anillo del dedo que es el Athletic. Vuelve a estar arriba, vuelve a creer en puestos europeos. Ha redebutado Ander Herrera. Ha dado Peña el dato exacto de días y años. Ahora no me pillas. Creo que son 8 años y no sé cuántos días que ha estado sufriendo hasta el final. Pero vamos, que este Ernesto Valverde y este Athletic tienen una pinta estupenda, al igual que el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, que ha entrado al partido adelantándose en el marcador, que al final le ha puesto contra las cuerdas, y es que yo creo que es el mejor resumen. Hemos visto un partido chulísimo la noche.
El Athletic Bilbao se pone tercero en la liga con 13 puntos, a la espera de lo que pase en la jornada del domingo, pero se pone tercero con 13 puntos, persiguiendo al Barcelona y al Real Madrid. Así de contento está uno de los Williams. Este va a jugar con Ghana, no con España, Iñaki.
Hoy ha salido todo redondo, sábado, 9 de la noche, hemos metido los dos hermanos, 3 puntos, la verdad que la afición se va muy contenta para el parón, nosotros también, creo que veníamos en una dinámica muy buena y creo que estamos en la ola, tenemos que seguir sumando de 3 en 3, que es lo que queremos para poder pelear por estar en Europa.
Gran noche en la familia de los Williams, vaya semana en la familia de los Williams, Nico a la selección española. Y 2 goles, que creo que es la primera vez que marcan los dos en el partido, ¿no?
La segunda, en los segundos hermanos que marcan en un partido de liga. Los primeros fueron los Arieta en el año 65. Eneko y Antón, y ahora los Williams.
O sea, que no debe ser tan fácil marcar los hermanos.
Ya contaba antes que los dos Arieta, digamos que cuando acababa la carrera de uno, empezaba la del otro, con lo cual coincidieron muy poco y solamente marcaron en un partido. Pero estos chicos tiene pinta de que van a marcar en muchos partidos los dos.
Álvaro Rubio, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Volveremos con José Ángel Peña para contar lo que digan los entrenadores y los protagonistas de este partido. Bueno, en segunda acaba de terminar un partido de primera. Zaragoza 1, Sporting de Gijón 0. Estos dos equipos han estado mucho tiempo en primera división. Y luego Villarreal B3, Lugo 1, Oviedo 0, Ibiza 1, Andorra 2, Eibar 0 y Granada 2, Mirandés 1. Granada y Cartagena lideran la tabla con 12 puntos. Bueno, tres cosas más. Mañana es un gran día para el baloncesto y para el deporte español. A las 8:30, la gran cita, la final del Eurobásquet. España contra Francia, la lucha por el oro. Vamos a pasar un buen rato de este tiempo de juego hablando de este partido. Tenemos motos, Gran Premio de Aragón. Ahí la noticia es que ha vuelto Marc Márquez. Va a salir 13º mañana. Y mañana en la Davis en Valencia, España, Corea del Sur. Hay que ganar todo esto y los snoods. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me.
Ahí está Papá Dembélé, Papá Dembélé. Balón atrás para Pedri. Pedri, balcón del área. La mete para Alejandro Balde. Va a centrar. Gol. Lewandowski, gol. Lewandowski, gol. Se revuelve, tira gol.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Golazo!
De Memphis. 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 Memphis.
Gol, 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 gol. Intentado Memphis. Despejaron desde la línea de gol y solo, absolutamente solo, desde el área pequeña, el Pichichi de la liga, el polaco Polski, Levi, Lewandowski marca. Barça 3, Elche 0.
Fácil, cómodo para el Barcelona, han podido ser más goles, pero ha sido una tarde extremadamente relajada para el Barcelona porque muy rápidamente el Elche se quedó con 10 jugadores, de esto se queja mucho. El Elche, a los 14 minutos, la expulsión de Verdú, que nos ha parecido a todos justa, incluso al entrenador del Elche, a Francisco, que fue expulsado. Lo que pasa es que reclaman que hubiera expulsado a Kessié, no sé si en la primera amarilla o en la segunda oportunidad, que dio otro manotazo dentro del área propia y podía haber sido la segunda amarilla. Bueno, saludo a Manuel Oliveros, hola Oli, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Nos acompañan Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Le pregunto primero a Pedro por si él ha visto un arbitraje así que muy, muy escandaloso en contra del Elche o te ha parecido casi parece una cosa normalita.
Me parece un arbitraje fastidiado porque ya sabes, cuando empieza el partido hay una diferencia notable entre los dos equipos y tú lo que no quieres es contribuir a que haya más diferencia. Pero claro, si tienes que expulsar a un chico porque no tienes más remedio en el minuto 15 y no tienes motivo, yo por lo menos no lo entiendo, para expulsar a otro del Barcelona, pues no lo haces. Bueno, te encuentras con un partido muy desigual y para el árbitro mismo es una faena.
La de Verdú, por si alguien no lo ha visto, es agarrón a Lewandowski cuando se iba Lewandowski solo, claro. Que no sabemos lo que va a hacer Lewandowski, normalmente meterte un gol.
Es lo que te hay bastante no sé cuántas posibilidades, tendría que salir el rotulito.
Bueno, eso de las probabilidades de la televisión hay que fiarse, ¿eh? Porque a veces te da, o sea, si esas son las posibilidades reales en la vida para cualquier persona, a veces estás solo. Con la portería vacía y dicen, no llega ni al 50% la probabilidad, pero bueno, ¿cómo no va a ser? O sea, más probabilidades que a veces tienes y no te las ponen. Bueno, hay que decir, Manuel Oliveros, que el partido se le ha puesto muy cómodo al Barcelona, ¿no? Que ha podido hacer más goles en una tarde muy plácida, ¿no?
Sí, ha tardado un poquito en marcar el primer gol del Barça, pero sí, ha podido marcar más goles y es que hay muchísima diferencia. Estábamos comentando durante el partido con José María Minguella, viendo las banderas como están ondeando, que es naturalmente del primero al último, y dices, claro, es que hay una diferencia tremenda. Está primero Real Madrid-Barça, presupuesto, plantilla, plantillazo, y mira, ¿quiénes son los últimos? El Elche, el Cádiz, con los que ha jugado el Barça últimamente, el Valladolid y tal. Entonces hay mucha diferencia. Y a pesar de que naturalmente pues se pueden quejar los del Elche con el tema de Frank Kessié y todo eso, que podía ser expulsado, la verdad es que hay pues eso, esa diferencia tremenda. Hoy, incluso te puedes reservar a gente, no juega Rafinha, juega Memphis, y lo ha hecho muy bien porque además Memphis ha participado no solamente en su golazo, sino en los goles de Lewandowski. Muy bien. Quiero decir, una noche soleada, una tarde soleada, la gente se lo ha pasado bien y además ve goles del polaco.
Me gusta más noche soleada porque eso ha sido para el Barça, una noche soleada. Hoy ha jugado Ter Stegen, Koundé, de lateral derecho.
Bueno, Araujo, Ter Stegen ha jugado, pero podría no haber jugado.
Podría no haber jugado, efectivamente. Araujo, Eric García, Balde, y luego Kessié, De Jong, Pedri, y arriba Dembélé, Memphis y Lewandowski. Y han salido del banquillo, que es donde yo creo que marcan la diferencia los grandes equipos, Ferran, Ansu, Bellerín, Rafinha y el renovado Gavi. ¿Ha sido un titular primero que os deje el partido? Miguel, ¿qué quieres decir? Rico.
Que prácticamente habéis dicho todo. Ha sido un partido de medio gas, que el Barça no ha tenido ni que explotar sus mejores virtudes, que se le ha puesto muy de cara con la expulsión al inicio del central y capitán del Elche, y que, como en todos los partidos, el Barça ha sido capaz de crear 8 o 9 ocasiones de gol claras, que eso dice mucho del juego del equipo. Y otra cosa muy importante para mí es que el Barça está jugando con gente muy, muy joven. Ha terminado el partido con una media que apenas debía llegar a los 22 años y la gente responde. Da la sensación que Xavi está empeñado en que la estrella del Barça sea el equipo. Le va a costar trabajo porque eso significa gestionar muy bien la plantilla, y luego porque hay jugadores como Lewandowski que conocen perfectamente el oficio y saben que su espectáculo está en el marcador.
Mi titular es exhibición de Pedri. Creo que Pedri ha hecho una masterclass, ya la hace cada día, ¿eh? No es que sea hoy más que otros, pero ha sido, bueno, un recital de pases por arriba, por abajo.
Sobre todo la segunda parte, ¿eh? La segunda parte ha sido muy famoso.
Un festival. La segunda parte, un festival.
Decir que Balde demuestra una vez más que, bueno, lo de Jordi Alba yo creo que ya ni se discute, y a lo mejor se va a discutir lo de Marcos Alonso, ¿eh? Porque lo acaba de fichar el Barça y evidentemente tiene mucha más solera y más solidez en su carrera que Balde, pero ahora mismo Balde es el mejor lateral izquierdo que tiene el Barça, o el que mejor está jugando, o sea que...
Tengo aquí apuntado esos dos nombres que has dicho como temas, Pedri y Balde. Déjame poner a Gumbau. Esto, tengo que decir que Francisco, en la rueda de prensa, ha bajado mucho el pistón después de la expulsión. Ha dicho que la expulsión de Verdú es clara, que se ha equivocado al dirigirse al juez de línea, y que, sobre todo, era por los fueras de juegos, ¿eh? Le han expulsado cuando han anulado un tercer gol al Barcelona, porque las líneas estaban muy justas y, claro, esto al final te termina sacando un poco de tus casillas. Pero según ha terminado el partido, es que no llega ni a un minuto, ¿eh? Son tres preguntas, tres respuestas de Gumbau, jugador del Elche, del mosqueo que tenía.
Del Elche, un solo remate en todo el partido. Decía Francisco que era un partido para cambiar la imagen. ¿La habéis cambiado? ¿Cómo vamos a hacer más tiros si nos expulsan en un minuto 13 aquí en el Camp Nou? Es muy difícil. Hemos competido. Hoy solo tengo una palabra, que es orgullo. Al final sabíamos que era un reto muy, muy difícil, pero desde el principio se ha puesto muy difícil y tampoco creo que los detalles nos hayan beneficiado.
Protestabais una posible expulsión de Kessié.
Una posible no, una expulsión. Estamos ya rozando el límite de todo, pero tenemos que callar, tragar y trabajar.
Nos ha faltado en general
un hombre más, por supuesto, un hombre más. Pero ya te digo, estoy orgulloso de mis compañeros porque lo hemos dado todo. El Barça tiene una de las mejores plantillas del mundo y con uno menos es casi imposible.
Según el término del partido, aunque le dijera buenas tardes, Gumbau, venía el tío como una moto encendida.
Se lo ve contento, ¿eh?
Cuando acabas los partidos, vas encendido en un sentido
o en otro, sí. O muy eufórico o muy cabreado, ¿no?
No tiene razón, ¿eh? Para mí. O sea, para mí, lo de Kessié lo podemos discutir. Es lo único en lo que sí que entiendo cierto cabreo y tal, pero para mí el nivel de crítica arbitral que estoy viendo hoy no se corresponde con el partido. La expulsión es justa.
Totalmente es justa.
Como poder echar a Kessié con una segunda amarilla, como poder puede. Ahora, justo no habría sido, porque la segunda es una cosa mínima y absolutamente involuntaria. Es más, yo hubiera... lo mismo que el otro día cuando le dieron el codazo a Christiansen en la área de Barça, que me parecía más roja que amarilla, pues si hoy sí le enseñan roja por la primera, pues a lo mejor hay que callarse.
Bueno, de hecho, sí, le ha quitado Xavi en el descanso.
Ha corrido Xavi para cambiarlo.
Claro, no, hombre, naturalmente, porque...
Naturalmente. Estaba al límite.
Estaba viéndose en el campo cómo estaba el ambiente con
no, y que lanzaba sí los codos y las manos.
Por cierto, que ha tuiteado Pere Milla, también dentro del enfado normal, a lo mejor entendible, de un jugador de la plantilla que estaba en casa, ha dicho: no entiendo nada, y luego ha puesto otro día: repito, no entiendo nada.
Bueno, era sobre la expulsión de...
De Kessié, ¿no?
Del capitán, no.
Ah, la de Verdú, pero la Verdú yo creo que...
Yo creo que es clarísimo.
No entendía nada por la segunda cartulina que podría haber visto
de
Kessié,
¿no? Han terminado dos partidos de...
Pero bueno, al margen de todo esto, yo creo que no hay que discutir lo que ha hecho el Barça, que
sí,
podría haber hecho
voy con ello, solo digo una cosa, que han terminado dos partidos que estamos pendientes de ellos, que ha anunciado Paco que iban a terminar. En la primera red, Córdoba 2, Rayo Majadahonda 0 y San Sebastián de los Reyes 1, Real Madrid B 5. Cierto que ha marcado ahí un gol un chaval que ha fichado el Real Madrid, que se llama Iker Bravo, que es buenísimo, y ha ido a celebrarlo con Vinicius Tobías, que venía del Shakhtar y juega de lateral derecho en el Real Madrid B, bailando a la grada. O sea que
ya... ¿Ha bailado Vinicius?
No, Vinicius ha bailado ya, sí, claro, Vinicius claro. Ha bailado ya. Bueno, de los nombres que tengo aquí apuntados, tengo otra cosa apuntada, que es Busquets, Piqué y Alba, ni un minuto entre los tres. Que eso, yo creo, ahora vendrá Pedro Martín, yo creo que eso no ha pasado. Sergio Roberto
lesionado. Los capitanes, ni un minuto.
O sea, eso es un dato que yo creo que habla un poco del cambio de guardia en el Barcelona, que va poco a poco a producirse, ¿no? No sé si más rápidamente o poco a poco.
La selección, ¿no? Y sin embargo no juega. Y es lo que decía Miguel, ha acabado el partido con una media de edad muy baja porque los más veteranos, Alba, Piqué, Busi y tal, pues no estaban.
Yo hay que decir que he echado de menos a uno, que es a Busquets. A mí hoy Frenkie de Jong no me ha gustado demasiado. Ha dado un pase, el pase de la expulsión es suyo, que es un pase brutal. Por el resto, todavía no veo claro quién es el sustituto. Jordi Alba lo veo clarísimo, que Valde le ha adelantado desde hace tiempo. Lo de Piqué, a mí me encanta Piqué, pero bueno, el Barça tiene centrales de sobra, Koundé, Eric, Araujo y tal. Sergi Roberto ni hablamos, pero lo de Busquets para mí es lo único que todavía no ha solucionado.
A ver, ha metido el Barça 18 goles en 6 partidos y le ha metido un solo gol, de manera que matemáticamente es muy difícil discutir las decisiones del entrenador. Yo en cuanto estoy de acuerdo con lo de Busquets, porque Busquets con la edad que tiene sigue siendo de largo el mejor medio centro del Barcelona. En cuanto a Piqué, que ya he dicho muchas veces que para mí fue el mejor defensa del año pasado, y Jordi Alba, que no del que no puedo decir lo mismo, los que están jugando en su sitio le están respondiendo al entrenador.
¿Creéis que Valde es el lateral izquierdo titular del Barcelona? O sea, si hubiera mañana un Barça-Madrid, ¿lo jugaría Valde?
Ah, bueno,
Para Xavi
no lo sé.
En Múnich estaba Marcos Alonso, ¿eh?
Sí, yo creo que hay partidos que apostará por la experiencia.
Estar por delante de Marcos Alonso, yo creo que se lo merece.
Totalmente, estoy con Oli.
El chaval responde, da buenos pases, lo suele hacer de primera, que es una cualidad a considerar, no necesita pensar demasiado para centrar bien. Pero creo que hay partidos en los que los 18 años le pueden pesar y como los recambios son buenos futbolistas, pues a lo mejor Xavi apostaría por alguien con más experiencia.
Se ha planteado una cosa muy curiosa en la selección, con los laterales izquierdos, viendo los tres que más le gustan, son Gallá, Jordi Alba y Marcos Alonso, dos en el Barça, y los dos no son titulares seguros, porque van jugando partidos, pero no indiscutiblemente. Por cierto, hablando de selección y del Barça, Ansu Fati, ¿qué queréis decir? Después de lo que dijo ayer Luis Enrique y de lo que plantea Xavi con Ansu Fati, ¿y cómo lo habéis visto en el día de hoy? ¿Qué queréis decir?
Bueno, yo me remito a lo que ha informado Elena Condis antes de comenzar el partido, ¿no? Que desde el entorno no lo entienden. Es decir, no entienden que Xavi vaya diciendo que hay que actuar con prudencia. Ellos dicen que no lo entienden, que consideran que Ansu está al 100% y que, por lo tanto, pues no entienden que, por ejemplo, el otro día jugara solamente desde el minuto 81 en Múnich y que saliera muchísimos minutos antes Ferran Torres, ¿no? Entonces, hoy Ferran Torres ha jugado menos minutos que Ansu Fati. Ansu Fati ha participado, ha podido incluso marcar algún gol y tal. Y eso es lo que diría yo, que no entienden el que no le lleve Luis Enrique y no entienden que sea demasiado prudente, aparentemente, Xavi con él.
Ha dicho Elena, perdona Miguel, ha dicho Elena que tenían sacado la familia billetes para el partido Portugal, ¿no?
Sí, eso lo ha dicho.
Para el segundo partido. Es evidente que se han precipitado. Puedo entender que lo hicieran como consecuencia de la deducción razonable de la familia después de la convocatoria anterior de Luis Enrique, que sorprendió a todo el mundo llevando a Ansu, que, como quien dice, apenas había jugado en el Barça y llevaba un montón de meses lesionado. Explicó en rueda de prensa que en aquella ocasión que era por integrarle en el grupo, y bueno, pues pues se podía entender que era una forma de mimarle y que el chico tuviera conciencia de que el seleccionador no se había olvidado de él y tal y cual, pero claro, es más fácil entender que ahora no le lleve, porque es que ahora, que aparentemente está bien físicamente, y han pasado ya muchos meses de aquella convocatoria, la realidad es que está jugando muy poco.
Algo debe saber porque es evidente que no juegue no es un dato definitivo para Luis Enrique.
Claro.
O sea, algo debe ver.
Aparte de que
o
los
le han
minutos
contado,
con
¿no?
Ferran son parecidos, ¿eh?
Sí, bueno, o Marco Asensio, que ha jugado a poco tiempo. No sé, por ejemplo, los minutos que ha jugado uno y el otro, pero deben andar ahí, ¿eh?
Sí, yo sí. Que no se lo lleve, me sabe muy mal por él, pero casi lo celebro porque desde el punto de vista egoísta del Barça, bueno, va a estar más descansado y más tranquilo y menos riesgo de lesión. Pero a mí lo que me preocupa no es que Luis Enrique le llame o no, a mí lo que me preocupa es lo que veo en el campo. En el campo veo a Ansu Fati, no es que le vea mal físicamente, pero tal vez sea mental, o sea, no le veo al 100%.
Ha perdido la chispa que tenía.
Ahora está, yo creo, está ansioso.
Sí, seguramente.
Sí, pero esa chispa que tenía antes que salía y pum, metía un gol.
Hizo un partido hacia la noeta y luego ha sido intermitente. Es que no le pone mucho.
Es que damos un paso adelante y dos atrás. Es decir, hay un partido de Ansu que te ilusiona mucho y luego hay dos o tres que te preocupan. Y luego hay otro que te ilusiona y dos o tres que te preocupan. Y así, al final, la lista de los que preocupan acaba siendo más grande que la otra.
Y por terminar con el nombre que habéis reflejado, que para mí este es el jugador de España, sin lugar a duda, que es Pedri. Bueno. Es el jugador de la selección española. El que nos puede dar un salto de calidad diferente, que ya lo hice en el último europeo, que era el diferente con respecto a todos y que cuando está entonado, pues es una maravilla verle jugar. Hoy ha vuelto a hacer un gran partido, Pedri. Sí,
ha hecho un pase con la izquierda tremenda.
La sensación de que domina ya el partido, o sea, que el partido va por donde él quiere, que eso es muy importante para hablar de un jugador que debe marcar una época, ¿no?
19 años.
Además, la diferencia se nota mucho con sus compañeros de centro del campo, porque cuando juega con Busquets y Gavi, Pedri destaca mucho, pero más o menos hay una sintonía. Hoy ves el partido de Frenkie de Jong, el partido de Kessié, y ves a Pedri y parece otro deporte. O sea,
es,
Pedri...
lo de Pedri es otro deporte. Ve todo lo que no ven los demás a una velocidad extraordinaria. En la conducción de balón es un individuo superior que le persiguen los otros sin balón y no pueden con él. Mueve al equipo de derecha a izquierda, sabe filtrar pases. Es una maravilla que con 19 años... de él solo hay que esperar que muchísimas tardes de gloria para todo, para el fútbol.
Chuta, le han anulado un gol y fíjate el otro día que tira un balón al palo en Múnich y después uno que le desvía una jugada.
Se puede ir con dos goles de
Manuel
Múnich.
Neuer,
con dos goles se puede ir tranquilamente. Bueno, ha ganado el Barça 3-0, descanso para todos. Se queda muy poca gente allí, ¿no, Oli? En la concentración
del Barça. El otro día decía Xavi que 4-5.
4-5. Madre mía, sí, tiene un montón de internacionales. Bueno, que disfrutéis de la semana y vamos hablando. Un abrazo Rico, otro abrazo Dani Senabre, otro abrazo Manolo Oliveros.
Otro igualmente.
Vamos con el Atlético de Madrid, Real Madrid. Esto es mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano, el primer gran partido de la temporada, el Atlético de Madrid, Real Madrid. Atención porque el foco está puesto en Vinicius. Todo lo que se habla es alrededor del brasileño, de Vinicius, de sus bailes, de sus celebraciones, de sus regates, de todo lo que rodea al brasileño. Hasta 5 preguntas hoy en la rueda de prensa a Carlo Ancelotti y un par de ellas para el Cholo Simeone.
No sé qué le está pasando a Vinicius, yo de realidad no lo sé qué está pasando a Vinicius. Para mí no le está pasando nada. Está jugando al fútbol con la alegría que tiene, con la calidad que tiene.
Aunque seamos un poco pesados de así con Vinicius, ¿usted cree que
importante
esto...
saberlo.
primero en España no veo esta forma de racismo y después el jugador está bien. Puedo asegurar que no afecta al vestuario y no afecta a Vinicius, esto es por cierto.
De forma personal, ¿usted le ha dado algún consejo para llevar esta situación?
No, porque no soy su padre, no soy su hermano, soy solo su entrenador.
¿No le parece que se ha sacado toda esta falsa polémica con incluso vídeos en los que se acusa de racismo y xenofobia? No sé qué opinión merece.
Bueno, vivimos en una sociedad que estamos involucrados todos. Ustedes, nosotros, la gente, somos personas y esta es la sociedad que tenemos, ¿no?
El asunto es evidente que se ha desmadrado. No sabemos lo que pasará mañana, pero la semana, el final, sobre el tramo final de la semana, no ha sido edificante en torno a este asunto. Cada uno tiene su opinión, pero el caso es que llega muy caliente el partido mañana al Metropolitano con el asunto Vinicius. Bueno, saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, ¿qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Se van incorporando gente que va a comentar con nosotros durante un buen tramo de este tiempo de juego. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo. Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está Juan Gato Miau.
Aquí estamos.
Hola, Gato. Y en un momento va a estar Ciro López también para acompañarnos durante este rato. Bueno, primero noticias del partido. Antonio, la pregunta es, ¿Oblak sí o Oblak no?
Sí, Oblak sí. Oblak sí, porque ha entrenado hoy por primera vez, pero lo ha hecho bien con el grupo. Y Oblak sí, porque el Cholo Simeone lo ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido.
Y las preguntas, Miguelito, en el Real Madrid, una está más que contestada desde hace tiempo, pero por confirmarla es, ¿Benzema sí, Benzema no? ¿Militao sí, Militao no?
Benzema no, está fuera de la convocatoria. Yo creo que va a jugar Rodrigo de delantero. Y Militao está en la convocatoria, pero incluso Ancelotti ha hecho en la rueda de prensa que duda si meterlo de titular o seguir apostando por Rudiger.
¿Qué equipo crees que va a poner mañana Antonio Simeone?
Bueno, tiene un par de dudas. Hoy no ha probado nada. Mañana me cuentan que va a haber una sesión de activación por la mañana en la que él va a decidir alguna cosita que tiene pendiente, aunque él en su cabeza seguramente tiene clara la idea, pero mañana va a comunicarle a los jugadores. Yo diría o apostaría por un Oblak en la portería. Nahuel Molina o Llorente en el lateral derecho, Felipe Reinildo Wiesel son seguros en el centro y Carrasco en la izquierda, ahí tengo yo también, le pondría un asterisco. Coque con dos vías seguros, Llorente o Correa, si Llorente juega a carril sería a lo mejor Correa con el que probó antes de ayer, y arriba parece claro que van a jugar Joao Félix y Morata.
Y Morata, no Cuña, ¿no? Durante la semana él ha probado con Cuña
él
arriba, ¿no?
Probó Cuña, pero ya cuando le han preguntado por Griezmann, ha dicho el Cholo que Griezmann está haciéndolo muy bien los 30 minutos que juega y que Joao y Morata son los que están participando.
Y luego, o sea, la gran noticia, o sea, para Molina, Llorente, Correa, dos puestos, ¿no? Molina, Llorente, Correa, dos
puestos.
Esa
es mi opinión. Vale. Esa es mi opinión.
A Correa le probó en el centro del campo, de medio centro esta semana, ¿eh?
O sea, de medio centro no, de volante derecho.
De volante derecho, pero en el centro del campo, ¿no?
Sí.
En el centro del campo. Sí. ¿Y la alineación del Real Madrid, Miguelito?
Yo tengo la duda de Militao Rudiger, pero creo que el Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, Militao y Alaba pareja de centrales, Tchouaméni, Kroos, Modric en el centro del campo, y arriba los del otro día, Valverde, Vinicius y Rodrigo.
O sea que todo lo que tiene, lo que entendemos como para él como un equipo titular ahora mismo, ¿no? Sin Benzema y la posibilidad ahí de Militao, Rudiger, ¿no? Uno de los dos que pueda jugar, aunque tú pones a Militao. Bueno, son dos equipazos los que se ponen mañana en el Metropolitano. Y ahora el asunto de Vinicius. En la rueda de prensa, Miguelito, empiezo por el Madrid, ha habido hasta 5 preguntas sobre Vinicius, ¿no?
Creo que 6.
6 preguntas sobre Vinicius.
Sí, sí, ha sido bueno, pues ha monopolizado el asunto Vinicius prácticamente toda la rueda de prensa. No ha dicho gran cosa en general en la previa Carlo Ancelotti, también se le ha preguntado pues por Militao, por la semana de Asensio, que empieza a remontar después de su gol el otro día ante el Leipzig y esa convocatoria de Luis Enrique, y bueno, pues como suele ser habitual en Ancelotti, ¿no? Desdramatizando, diciendo que en el vestuario no se habla de esto, que se habla de fútbol, lo que acabamos de escuchar, que no es ni su padre ni su hermano y que no tiene nada que decirle, y luego ya pues casi después de sonreír porque alucinaba de que siguieran bombardeando con este asunto, pues dice que no sabía lo que estaba pasando, que Vinicius transmite alegría y felicidad y que no le está pasando nada. Así que, bueno, pues pensando en el fútbol e intentando desdramatizar, como suele ser habitual en él, Carlo Ancelotti.
Antonio, solo 2 preguntas con el nombre de Vinicius en la rueda de prensa de Simeone, ¿no?
2. A la primera ha despejado diciendo que se concentra y que está concentrado en el partido de mañana, y a la segunda ha explicado lo que acabamos de oír hace un ratito en el fragmento que tú has puesto, que es que esta sociedad es así, que estamos involucrados todos y que hacemos lo que hacemos para acabar haciendo y convirtiendo este tipo de escenarios en una noticia.
Ayer recuerdo dos comunicados, uno del Real Madrid en contra de cualquier expresión racista contra Vinicius o cualquier jugador, y la otra, el vídeo de Vinicius. ¿Hay algo más que quieras contar, Miguelito, de lo que se está cociendo dentro del Real Madrid? ¿Hay preocupación por lo que pueda pasar o qué está pasando en las últimas horas?
Bueno, el Madrid está expectante, tampoco hay una preocupación excesiva, creo que está todo dicho. Vinicius no tiene nada en contra de Coque, por lo que he podido sondear, y bueno, en el Madrid se considera que esto tiene que convertirse en algo normal y que si marca mañana Vinicius, está claro, después de lo que él mismo ha dicho, el bailecito va a estar ahí.
Ha sido gran noticia el titular que dejó Coque en Movistar, pero también hay que decir que Morata, horas después, dijo: es un gran muchacho, le conozco, y no tiene mala intención en nada de lo que hace, que es una otra frase a destacar de un rival mañana para Vinicius.
Bueno, está bien, Corro, perdona, que Vinicius no tenga nada en contra de Coque, porque Coque no ha dicho
tampoco,
nada. No ha dicho nada en contra de Vinicius.
Es cierto, al final todo se ha hecho un batiburrillo ahí de todo, entre el racismo, las aficiones, se ha hecho un batiburrillo del que vamos a ver cómo salimos. ¿Hay en el Atlético de Madrid, en el vestuario, alguna argumentación sobre este asunto que te hayas enterado, Antonio, o cómo viven esta situación?
Lo que yo he hablado con gente del entorno de Coque y con gente del vestuario es que todo se ha sacado de madre, que es increíble, ¿no? No dan crédito, no pueden entender que todo esto, porque hay dos partes, unos los que no pueden entender y otros los que puedan argumentar que todo esto antecede siempre a un derbi, siempre hay cositas delante de un derbi para intentar, un poco confundir la concentración normal del equipo, y ellos están muy al margen de todo. Desde luego, en el capítulo este de Vinicius y Coque y el bailecito no tienen nada que decir porque les parece una bacalada.
La bola ha crecido muy grande y muy rápidamente. Se incorpora Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Gato, Guas, Morales, Siro, os quiero escuchar sobre este asunto, que es evidente que uno no puede mirar hacia otro lado porque es de lo que se habla. El foco está puesto encima de Vinicius, un foco grandísimo ante un gran partido, y en las últimas horas pues es evidente que los medios de comunicación participamos mucho de esto, aumentamos mucho los titulares y meneamos mucho el asunto, ¿no? Porque es un tema muy polémico, pero es cierto también que los protagonistas han expresado. Vinicius se expresó ayer, lo ha llevado al punto del racismo, ¿no? También acompañado por algunas declaraciones de compañeros suyos en la selección brasileña. No sé qué queréis decir, qué reflexión hacéis, Guas, Morales, Siro y Gato.
No, hombre, porque cada uno imaginó porque tiene la piel que tiene. Si el muchacho se ha sentido aludido, fastidiado, dígale como quieras, pues ha explicado lo que dijo, lo que le ha parecido. Yo dije ayer que en el momento en que esto llega a un punto estará jugado de guardia, lo demás me parece que es una coña. Y yo creo que sí que hay un asunto que tiene que ver con el color, que este además de negro va de blanco. Porque estos shows, no quitado Neymar, no lo recuerdo con otro, que ha bailado todo el mundo lo que le ha dado la gana, ha celebrado los goles como le ha dado la gana. El pobre Gerard Moreno, que no tiene nada que ver, también salió de ahí con que si había dicho no sé qué, resulta que para las niñas lo sabía todo el mundo. Es una situación un poco más para allá. Vinicius además juega en el Madrid, y eso, pues crea, queramos o no queramos, crea como una especie pues de gran bombazo al de todo el mundo. Ha hablado Pelé, ha hablado Romario, ha hablado todo el mundo. Oiga, que salgan a jugar, que jueguen y que no pase nada. Ahora bien, yo sí que creo que cuando el Madrid hace el comunicado, yo si hubiera sido el Atlético hubiera hecho otro. Le ha dicho, pues mire, lo mismo digo yo, porque ya yo también tengo mis condobias y tengo mis jugadores negros. Pues estoy de acuerdo con el Real Madrid que todo lo que sea, yo no haya racismo, sino que huela todo eso, el Atlético de Madrid está en contra. Me hubiera parecido perfecto, porque son ganas de enmerdar lo que tiene que ser un partido de fútbol, de un derbi, de los pocos partidos al año, ¿verdad?, en los que va a estar todo el mundo pendiente de todo esto. ¿Qué vas a decirle más?
Pero Tomás, a mí me parece un poco ya vergonzoso relacionar este incidente con racismo. Es que no tiene nada que ver esto.
Hay que decir una cosa, perdón, Antonio.
Esto es un baile.
Antonio, perdón un segundo.
Es un baile de un jugador.
Perdón un segundo, para aclarar eso, porque no claro, todo el mundo. Es que no, gente... Un momento. No todo el mundo tiene por qué estar al 100% informado de lo que está pasando en el día a día. Madrid responde en ese comunicado sobre el racismo porque en el chiringuito hay un comentario de Pedro Bravo, agente de futbolistas.
Pues que le llame a Pedro Bravo.
Bueno, pero hay que explicarlo todo para que todo el mundo sepa de dónde viene. Dice que deje de hacer, que pare de hacer el mono. O sea, esa expresión que luego creo que retira, no sé si estaba Roberto presente en esa conversación, no. Pero parte de ahí. Y el Real Madrid
haciendo un comunicado genérico parece que todo el mundo es racista. O que no. Puede ser racista, sí. O que hay un tinte racista.
Pero que en esto no puede haber mediantitas, Antonio. Con Vinicius.
Sí, sí, yo soy el primero. Si yo soy el primero.
Pues eso, pues
pero si yo soy el primero, pero también. Pero,
escúchame, lo del baile lo dejo al margen, porque he visto bailar hace 8 días a Joao Félix y a Acuña. Y como vi bailar a Griezmann, y he visto bailar a Ronaldinho, y he visto bailar, pues el que le da por ahí, pues le da por ahí. Ya está. Oiga, pues supongo que para la afición contraria te no,
claro,
no te gusta.
Claro, ese es el quid de la cuestión, nada más. Bueno, ese. Pues un baile y la reacción de la afición contraria, nada más.
Bueno,
no hay más.
Pues ya, ahora, que haya un señor que se sienta herido y su club esté con él, sí, es el señor bien, bueno. Que se ha archivado los insultos en el Camp Nou. Porque no han encontrado al tío que lo hace.
Eso es
cierto.
Aquello sí era racismo.
Iba a recordar,
iba a
recordar ese episodio.
Claro, sí. Aquello sí era racismo.
Yo creo que te tienes que pasar por exceso y no por defecto en toda esta serie de cosas. Y aquí hay momentos en que todo esto parece una coña. Y a mí me parece muy bien que haya quien se plante.
Sí, lo ibas a decir.
No, que le iba a decir Antonio que no se rasgue las vestiduras, que la nota del Real Madrid.
No, si yo no hablo solo de la nota, yo digo todo lo que se ha montado.
No tiene nada que ver con el Atlético de Madrid, que en el Atlético de Madrid o entre algunos de sus ultras si hay gente que es racista, porque lo demostró en un partido el año pasado del Castilla con el Atlético de Madrid, que insultaron a uno de los jugadores del
Peter del Federico. Madrid.
Poco las vestiduras, que parece que es que,
no, que
si
no
el Madrid se refiriera
a
una parte de aficionados del Atlético
si
de Madrid,
no
pues tendría mucha razón,
yo,
pero no que no se refería en este caso.
Yo no
en este
digo
caso
eso, yo...
no se refiere ni a Coque ni a la afición del Atlético de Madrid.
Yo lo que
se refería concretamente a unas declaraciones de un tipo que, bueno, pues que tendría que estar lo más alejado posible del fútbol.
Claro, pues
porque,
ese es el problema.
No, es que después se disculpa. Oiga, usted no se disculpe. Usted ha sido xenófobo porque ha dicho que se vaya a su país a celebrarlo así y encima dice que lo celebra como un mono. O sea, es una broma pesada.
Sí, pero
¿no?
como he dicho yo al principio, Siro, todo es un batiburrí. O sea, se ha juntado
claro,
todo. Una
sí,
cosa,
claro,
es una
que todo
cosa,
se mezcla.
Una cosa es la fiesta, la celebración, otra
se
son los regates, otro
que
lo que pasó con el partido contra el Mallorca, otro lo que va a pasar mañana, o sea, se ha mezclado todo y hay un batiburrillo
claro,
ahí
claro,
de cosas
claro.
que alimentan una situación previa al partido que no conviene nada. Bueno, si queréis decir alguna cosa más de esto.
Lo que sí es verdad, Corro, es que todo va en torno a la figura de Vinicius.
Todo,
claro,
todo.
Hay un tío que
luego
se
él, que demuestra la grandeza del chaval, porque el chaval no es la primera que le cae a sus espaldas y era víctima de mofa cuando llegó al Real Madrid y demostró una personalidad tremenda. Yo creo que mañana va a jugar con su alegría habitual, con su ilusión, va a tirar caños, no se va a cansar, pierda el Madrid o gane de mostrar el mismo fútbol. Pero es que acabamos con el capítulo de la, yo creo que triste realidad que todavía se vive algunas personas en España del racismo. Gracias a Dios yo creo que cada año se va rebajando un poquito lo que vemos en los campos de fútbol en cuanto a este tema que se debería de erradicar por completo. Pero es que empezamos la semana viendo a un entrenador que tiene todo su derecho, pero diciendo que le cacen, que le den patadas, viendo a un rival enfadado por la forma de jugar de un futbolista. No se enfadaba cuando iba por encima del marcador, pero sí cuando iba en contra. Viendo la opinión de cómo celebra los goles y prácticamente impidiéndole bailar, y una celebración muy muy típica de los jugadores brasileños, no solo de Vinicius. Entonces yo creo que todo lo que se está
pero
poniendo
no solo
en el foco
de los brasileños, Roberto, si
ya,
es
pero
que
se está poniendo mucho
la
en el foco
de un equipo.
Griezmann cuando baila,
mira,
Joao Félix
claro,
baila.
Mira, no, mira, vamos
pero
a
¿por
ver,
qué la, se hace con Vinicius? Porque
no,
es el futbolista
no,
no,
se ha hecho con todos,
que juega en el Madrid y que no está Benzema y hay que atacar a uno.
Perdona, Roberto, un segundo. Cuando la figura de un equipo en un partido importante baila en el campo del otro equipo, él baila y la gente pita. Eso pasa con todo el mundo.
Sí,
pasó
sea,
con Cristiano,
sea el Leganés, el Getafe, el Alcorcón o el San Andreu.
Exactamente. Eso pasa todas las veces. O sea, no hay que por qué particularizar
la
sea...
La diferencia está, Antonio, en el altavoz que le ponemos nosotros.
Ah,
eso
claro.
Es evidente.
Ese es el problema.
Eso es lo
que yo
te
quiero decir, Antonio, es que la semana acaba con el tema de racismo, que es lo peor que podemos acabar, pero que es que la semana comenzó acusando a Vinicius de jugar un fútbol que hace daño a los defensas y que es
eso
una falta
es
de respeto
tema.
Al rival.
Es que
y eso me parece
eso
ya
dos
buscar
no
las
una cosa con la otra.
A Vinicius por todo.
Pero,
o sea,
pero es que
lo que
tú
quiero decir es que
cosas.
No, lo que quiero decir es que sobre la figura de Vinicius, cualquier cosa que haga está generando debate y está provocando que los rivales vayan a por él, que le habla mal al árbitro, que no sé qué, se le está buscando a Vinicius. Porque está siendo el gran referente del Real Madrid porque no está Benzema. Y algo hay que buscar. Y yo creo que la semana en contra de Vinicius, ya te digo que el último capítulo prefiero ni hablar, pero que el resto hay muchas cosas futbolísticas que se le están atacando sin que tenga que ser el chaval
víctima. ¿Quién creéis que le marca mejor mañana, Molina o Marco Llorente?
Llorente, y lo demostró en el último partido.
Yo también
claramente.
Lo creo, ¿eh? Para mí Llorente, yo creo que, no sé Antonio, yo creo que Marco Llorente le marca mejor que Molina.
Hombre, evidentemente, por rapidez, vamos a ver, por velocidad Nahuel Molina es rápido, pero Nahuel Molina, lo dijo el Cholo el otro día, tiene un problema, es muy bueno atacando, pero tiene déficit defensivo. Entonces, como lo que se trata para parar a Vinicius es de mantener un sistema medio serio en defensa, pues aunque Llorente no sea defensor, pero muchas veces ha jugado ahí y ha hecho y ha cumplido de sobra, ¿no? Para tapar a un jugador como Vinicius.
No, pero, yo, pero lo suyo sería que le defendiese Reinildo, porque Llorente tampoco está bien ahora mismo. Y ahora mismo yo creo que Vinicius está en un punto de forma que superaría a Nahuel Molina y a Llorente. Yo creo que el antídoto sería Reinildo, pero tienes que cambiar de sitio. Pero va a ser un aliciente porque lo que te he dicho, Vinicius está muy bien, y hay que intentar frenarlo. Y como decía Roberto, el que le ha sacado hasta ahora ha sido Llorente, pero Llorente tampoco está al 100% de sus opciones.
Yo le veo tanto físico a Llorente, en el cuerpo a cuerpo muy superior. Sí. Es verdad que no está a lo mejor tan rápido como el último marcaje, pero que en este tipo de partidos, yo creo que ese tipo de marcajes, ha habido poca gente que haya salido del campo pudiendo presumir de haber frenado a Vinicius. Yo creo que Marcos Llorente es uno de ellos. Y eso va a hacer al Cholo apostar por él antes de un futbolista que venía con un cartel mayor, que esperábamos mucho más de Nahuel Molina.
¿Os imagináis partidazo bueno o partido aburrido?
Yo espero plomazo.
¿Plomazo? ¿Alguien espera partido bueno o un Atleti Bilbao Rayo de hoy?
Yo espero buen partido bueno.
Buen partido, Miguelito.
Yo espero partido
sí, sí,
bueno.
Sí. Pero si un Atlético de Madrid, Real Madrid, no es un partido bueno.
A veces salen malos, ¿eh? A veces, sí, hombre, te digo hombre, divertido, partido ver, divertido.
Que nos diga, Antonio, cómo va a salir Atlético Madrid. ¿Va a salir con defensa de 5?
Sí, como siempre.
Si sale con defensa de 5 ante un Real Madrid sin Benzema, que no tiene 9, pues espera un plomazo. Ya, Roberto, porque si el Atlético da un paso al frente y va por el Madrid por la necesidad que tiene el Atlético. Yo espero un Atlético valiente, en su caso.
Puede salir con 5 defensas y tener otra actitud. Es la actitud con la que salgas al campo.
Yo espero que sea valiente. Está en su casa y está obligado a ganar. Si quiere pelear por algo en esta.
Pone a Llorente atrás y Correa en el medio, y pone Correa con Dobia, Coque, Joao, Morata, la intención de juego es muy diferente.
Bueno, primero, para los que vengan de Marte y oigan a Roberto Morales, que el Atlético de Madrid lleva jugando con 5 mucho tiempo y que ataca y defiende, no solo defiende, ¿no? Entonces, yo creo que mañana interpreto que va a ser un partido de mucho respeto. No va a haber un intercambio de guantes, o sea, no va a haber un intercambio de golpe, no va a ir seguramente el Atleti a atacar y el Madrid a atacar. Yo creo que se van a respetar y va a ser muy táctico, pero eso no significa que sea un partido feo, vamos a ver.
Los que viven en Marte creo que solo se han divertido con el equipo rojiblanco ante el Celta. El resto de partidos de la temporada.
Eso lo dices tú, que no ven ni un solo partido de la temporada.
No veo todos.
En el campo, ninguno.
En el campo no.
Vale. Entonces,
Roberto, mañana
yo respeto un poco a los que lo ven en el campo, Roberto. No seamos tan fundamentalistas.
Puede ser valiente con 5 tíos.
Claro, sí, claro que se puede ser valiente con 5 tíos. Si tienes 2 carriles largos y los utilizas
si
para
pone Tomás, Llorente, la actitud Llorente de la que sale Carrasco, más. Si pone Llorente Carrasco, Correa con Dobia,
claro,
Joao y Morata, la intención parece otra.
Claro,
la
intención,
claro, a ver lo que sale luego, claro. A ver lo que sale al campo luego, que el obligado a ganar mañana es el Atlético Madrid.
¿El Madrid esperáis lo que dice
obligado
Miguelito?
Obligado a ganar está el Madrid y el Atlético.
Los dos.
De momento el Madrid firma un pleno en la temporada, perdería el liderato, pero sigue compitiendo de cara a cara.
O sea, que en un derbi
con el freno de mano echado.
Un derbi lo falma el Madrid y no le duele.
O sea, no, lo que te digo es que el Atlético Madrid no está en la posición que pensabas que iba a estar al inicio de temporada. Pensabas que iba a estar fuera de Europa el Atlético Madrid a estas alturas.
Un derbi lo pierde el Madrid y no le duele.
Que digas tú que el Madrid no está obligado a ganar.
No le duele.
¿Quién va más exigido, el Atlético o el Madrid? ¿O los dos?
El Atleti.
Pues estamos en la jornada 6-7.
¿Pero quién va más exigido?
Pero exigido, es que en la jornada 7 no hay exigencia. La exigencia la pone la etiqueta del derbi, la rivalidad. Esa es la exigencia para los
dos. Sin duda es una exigencia. Sí. O sea, pero a lo mejor a alguno al final del partido le vale el empate. A alguno le vale el empate.
Dependiendo cómo sea el partido.
Depende de cómo vaya el partido.
Hombre,
claro.
A mí la impresión.
Yo creo que tiene más exigencia el Atleti. Juega en casa. El Madrid no perdió ningún partido. Aún perdiendo, pues más se mantendría ahí arriba de la tabla. Y yo creo que se juega más el Atleti. También va a depender. El que gane o pierda, como gane o como pierda. Claro, si el Madrid pierde y pierde por 3-0 o 4-0, pues dices, joder, pues sale tocado, se la juegan mucho, claro. Entonces, pero si pierde normal.
Pero si no, es jornada que 6.
Claro, por eso digo. Claro,
eso. Otra. A mí la impresión que me da de esta liga es que el Madrid va a perder muy poco. Pinta eso. Después resulta que pierde tanto que se va a segundo. Pues mira, la impresión que el Madrid va a perder muy poco. Este es uno de los partidos que puede.
Porque dices, es tremenda, Antonio.
Porque sí, porque es todo, mira, es todo tan, tan exagerado y tenemos tanta culpa nosotros, sí, lo que hablamos. Sí, sí. Tenemos tanta culpa de darle esa etiqueta de drama en la jornada 6, en la 12 ya. Jornada, prácticamente pues, está desahuciado un equipo. En la jornada 20, no, ya ha vuelto. Ha ganado tres partidos, ahora ya se mete otra vez. Es un circo esto. Yo respeto a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me gusta ser primero riguroso, luego prudente y sobre todo serio.
Oye, vale. En un momento vamos a...
Perdona, Antonio, por haberte molestado.
No, no lo he dicho por ti. Sí, lo he dicho por ti, lo digo por todos. Sí, yo me incluyo también. Yo lo digo por todos.
Si lo dices por mí, yo miro la clasificación.
Por ti y por mí.
Y si pienso la regularidad que está mostrando el Barcelona y el Real Madrid y la cantidad de puntos a los que se quedaría el Atlético Madrid si no gana, pues yo saco esa conclusión. Que el Atlético
depende del objetivo
muchísimo mañana.
Depende del objetivo que tenga el Atlético Madrid.
En un momento que es ya. En un momento que es ya.
Por la Liga, el
vamos a escuchar a Raúl González Blanco, entrenador del Castilla. Después del 1-5, ahí han bailado Iker Bravo, delantero del Castilla, y Vinicius, lateral derecho, han bailado tras un gol. Esto es lo que piensa Raúl González sobre los bailes.
Cuando uno mete goles, alegría, y hay que celebrarlo y hay que estar contentos, pero bueno, en el fútbol hay unos códigos, ¿no?, que hay que intentar pues no sobrepasarlos, y yo creo que hay que dar menos importancia a muchas cosas y estar más pendiente de lo que es el fútbol y de otros aspectos, ¿no? Porque bueno, el fútbol se inventó hace mucho tiempo y celebraciones ha habido de todo tipo, ¿no?
Palabra de Raúl, ¿eh? Equilibrado en el mensaje. Es evidente que los tiempos van cambiando. Antes se bailaba menos, cuando él jugaba se bailaba menos. Había algún baile, pero se bailaba menos. Y ahora se baila más. Ahora hay más jugadores que bailan, que lo celebran de otra manera. Los tiempos van cambiando. Ahora hay TikTok. Antes no había TikTok. Bueno. Los tiempos cambian, es así.
Antes, oye, a veces también se hacía callar a la afición contraria.
Efectivamente,
¿eh?
O sea, sí, señor.
Lo que no deben cambiar.
Ha habido
oye, ¿sabes que Raúl?
Lo que no deben cambiar, Corro, son los códigos. Sí. Los códigos del fútbol son muy
importantes. ¿Sabes que Raúl?
Eso es lo fundamental.
¿Sabes que Raúl no está especialmente orgulloso de aquel gesto en el Camp Nou, ¿eh? De aquel 2-2 que
no
celebras. Él no está especialmente orgulloso. Oye, voy a volver con vosotros, ¿eh? No os vayáis, ¿eh?, que os voy a contar una cosa ahora en 3 minutos, pero os aviso ya que hay concurso de derbi.
No, ¿qué es esto?
Pero antes, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado. Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? El Palacio de Westminster en Londres acoge este sábado el cuarto día de capilla ardiente de Isabel II, donde siguen acudiendo miles de personas. Esta tarde, los 8 nietos de la reina, encabezados por el príncipe heredero Guillermo y su hermano Enrique, han velado durante unos minutos los restos mortales de su abuela. Uno de los asistentes a esta capilla ardiente ha sido el propio rey Carlos III, quien se presentaba por sorpresa hace unas horas. Junto a su hijo Guillermo han saludado a quienes esperaban su turno para despedirse de la reina, todo en una jornada en la que los representantes de los distintos países se han desplazado a Reino Unido para asistir al funeral de Estado de Isabel II este próximo lunes. Se prevé la asistencia de 500 líderes internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, que se encuentra en estos momentos de camino a la capital británica junto a su mujer. Un Biden que horas antes advertía a su homólogo ruso Vladimir Putin en una entrevista concedida a la CBS contra el uso de armas nucleares en la guerra ucrania.
No lo hagas. Cambiará la cara de la guerra como no lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. No le voy a decir qué consecuencias tendría, pero se convertirían en un paria, más de lo que nunca han sido. Y dependiendo del alcance, se daría una respuesta.
De vuelta a España, mañana por la mañana, y bajo el lema Español Lengua Vehicular, las 15 entidades que se agrupan en la plataforma Escuela de Todos esperan reunir en Barcelona a miles de personas. Reclaman principalmente que se aplique el mínimo del 25% de español en los centros escolares, amparado por la justicia e ignorado constantemente por el gobierno catalán. Uno de los grupos es la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Su presidenta, Ana Losada, ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta, y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela.
marcha a la que acudirán los líderes de Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, y que también contará con la presencia de Cuca Gamarra por parte del Partido Popular. Y voy acabando, corro, y lo hago con Sabina.
Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo.
Alejado de los escenarios desde la caída que sufrió en 2020 en el Wizzing Center de Madrid, el cantautor ha anunciado este sábado en San Sebastián un nuevo disco para Navidades y además una nueva gira que comenzará en febrero de 2023 y en la que estará en distintos puntos de América y, como no podía ser de otra forma, también en nuestro país.
Muy bien, anunciado con el documental de Fernando León de Aranoa, que se está estrenando en San Sebastián. Que Sabina en casa, ¿qué tal? Rubén,
pues espero que bien.
No, en su casa no, en casa, en tu casa.
Ya. Yo soy bastante fan, mis padres también,
vale,
o sea que
hemos llegado
le damos
una,
el aprobado
a una entente cordial en casa.
La verdad que sí.
Dani Martín, Amaral por un lado y ahora Sabina. Adiós, Rubén.
Hasta luego, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Enseguida, no se lo pierdan, vamos a cerrar San Mamés y luego el concurso de sonidos Atlético de Madrid-Real Madrid.
Estoy intentando pues comprar un poco más al día. Voy estirando lo que tengo en el congelador.
Quédese con una cifra, 22.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto anual del Estado en sanidad, 5 veces el de educación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La inflación en el resto del año va a continuar alta.
Los 22.000 millones de euros son los que el gobierno ha recaudado de más en 2022 con respecto a 2021 gracias a la inflación y a los impuestos.
Sí, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.591, 1, 1, 5, 9, 1, serie 6, 0, 0, 6.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los líos.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5.000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Atención a ese instante. Y el tope del gas ya se nos está cobrando. Porque en realidad
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Pues han impulsado bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro. Está muy
es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Charlando amigablemente en esta noche de Tiempo de Juego con Antonio Ruiz, Miguelito, Gato, Guas, Morales y Siro sobre el derbi de mañana en el Metropolitano, a las 9, el Atlético de Madrid, Real Madrid. Antes cerramos San Mamés, está allí José Ángel Peña. Hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Ha sido un partidazo el 3-2, hemos hablado un poco antes con Álvaro Rubio del partido. Sí. ¿Qué han dicho abajo? ¿Qué han dicho los entrenadores? ¿Y qué ha dicho Ander Herrera, que ha vuelto a debutar con el Atlético de Bilbao?
Sí, 8 años y 4 meses después de su último partido con la camiseta rojiblanca, pero comenzamos por el entrenador visitante, bueno, aunque de alguna forma jugaba en casa, un Andoni Iraola contrariado y emocionado, contrariado por la derrota, aunque satisfecho también por la personalidad mostrada por su equipo, que en la segunda parte ha dicho ha sabido llevar el choque a donde más le convenía, y emocionado pues por el ambiente que ha vivido en San Mamés y por el recibimiento que ha tenido. Enfrente, Ernesto Valverde ha hablado de un partido muy bonito de ver, un partido intenso, abierto y con mucho ritmo, pero en el que la segunda parte ellos, el Athletic, ha dado un paso atrás y ha acabado sufriendo. Protagonismo para los hermanos Williams, Iñaki Williams, al que hemos escuchado antes, también en rueda de prensa ha dicho que su madre tiene que estar orgulloso de sus niños, y Ander Herrera, pues cómo no, en su regreso a la catedral se muestra muy, muy, muy agradecido por el caluroso recibimiento y decía que llega al Athletic en un momento en el que nota se respira algo especial.
Bueno, la verdad que el ruido ensordecedor, el recibimiento súper emotivo, súper especial. Quiere decir que, bueno, que la gente está contenta con lo que hice aquí y también esperanzada y con expectativas de lo que viene por delante, igual que yo. Creo que tenemos un muy buen equipo, creo que llego a un momento en el que el club se respira algo especial, se respira algo bonito.
Muy bien, Ander Herrera, que vuelve al fútbol español, que tenga muchos éxitos. El Athletic Bilbao es tercero con 13 puntos a la caza del Real Madrid y del Barcelona. Peña, un abrazo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Os hago una pregunta de los Williams. Si se pudiera, ¿a quién lleváis a la selección? ¿A Nico o a Iñaki? ¿Quién os gusta más de los dos, Nico o Iñaki?
Yo a Nico. Yo a Nico. Me parece que es más goleador, que es un tío que tiene mucha fuerza además.
Nico ya lo llevamos, pues lo lleva Luis Enrique. O sea, Siro a Nico. ¿Alguno llevaría a Iñaki en vez de a Nico? Ninguno.
Yo sí lo llevaría a Iñaki también.
Con gana, con lo cual.
Sí, sí, ya no se puede. Digo que si se pudiera elegir.
Sí, hombre. Es que los dos son muy buenos, pero Iñaki tiene más.
Nico dice Miguelito.
Tiene un punto ahí de.
Miguelito dice lo fácil.
No, lo llevaría. Para mí tiene más gol y es más vertical. A mí me gusta más.
Eso es verdad, que parece que tiene más gol que Iñaki, aunque han estado los dos fantásticos en el día de hoy. Bueno,
¿habéis jugado? ¿A Iago Williams se le puede llamar?
¿A quién?
A Iago Williams.
Oye, que habéis jugado todos a esto, ¿no? Sí. Pedro Antonio, Pedro que se incorpora, Pedro Martín, Antonio Ruiz, Siro, Roberto, Miguelito, Gato y Guas. ¿Habéis jugado? Esto es muy fácil, ¿eh? El orden es este, es Pedro Antonio, Siro, Roberto, Miguelito, Gato, Guas. La primera pregunta es para Pedro. Son 5 segundos, si no la responde, digo, rebote Antonio, si no responde, rebote Siro, rebote, vale, es muy fácil, es solo para, sirve un poco también para que la gente recuerde derbis y se acuerde de algunos momentos de su vida, el del Atlético del Madrid o el que le gusta el fútbol, momentos que se han vivido. Así que empiezo por Pedro Martín, que no es fácil la pregunta, ya pero como tú. Es el que más sabe, sin lugar a duda, el que más memoria tiene.
Acierta pues, todo, Pedrito, para ¿sí? que me toque a mí.
Bueno, esta es Vintage, Liga 88-89, Pedro. ¿Quién gana esa liga? ¿Te acuerdas? 88-89.
Madrid.
El Madrid, sí, señor. Joder, se lo sabe todo. Jornada 33. Es un Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Vicente Calderón. Atención, que marca el Real Madrid.
El centro de Llorente, Butragueño, el control de Butragueño ante el Goicoechea. Butragueño para Losada y gol.
Magnífico.
Entre 4 jugadores del Atlético.
Comentarista imparcial al lado de José Ángel de la Casa dice magnífico ante el gol de Losada. Ese es el 2-3. El partido termina 3-3. La pregunta es la siguiente, Pedro. ¿Quién hizo los 3 goles del Atlético de Madrid? ¿Tiempo?
Baltazar.
Sí, señor. Baltazar.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad. ¿La sabías tú, Antonio?
Sí, sí, me acuerdo.
Qué barbaridad. Antonio Ruiz.
Yo creo que desde entonces nunca ha habido más un jugador del Atlético de Madrid con 3 goles al Atlético. Digo, al Madrid.
O sea, un hat-trick al Madrid. Baltazar el último, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pregunta para Antonio Ruiz. Atención, Liga 90-91. Es en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Va a lanzar un penalti Hugo Sánchez.
Ahí va Hugo Sánchez. ¿Y dónde ha mandado el balón?
Atónitos. Los
espectadores
atónitos.
Es absolutamente increíble.
Yo creo que es Emilio García Carrasco el que narra.
Casi no es ni saque de puerta.
Ha debido meter la.
Creo que es Emilio García Carrasco, pero no sé seguro. Bueno, Liga 90-91. El partido termina 0-3. Y aquí va la pregunta, Antonio. Es muy fácil, ¿eh? ¿Qué jugador austriaco hizo el tercero del Atlético de Madrid? ¿Tiempo?
Gerard Rodas. Sí, había un dicho que no puedo reproducir, que era no metal Rodas.
¿Cuántos jugadores austriacos han jugado en el Atlético de Madrid? Pocos, ¿no?
Muy poco. Yo creo que aquel y...
Gerard Rodas llegó con Vitola. Yo creo que jugaba en el Admira Wacker.
El Admira Wacker, y venía de ser bota de oro en Europa.
Bota de oro, sí, señor. No sabemos cómo consiguió la bota de oro, porque aquí no se vio ni bota ni oro. No se vio en el Atlético de Madrid.
Oye, pero jugó con la selección austriaca en Málaga y nos fulminó.
Bueno, es que ese es el partido que creo que por el que le ficha Gil. Creo que ese es el partido por el que le ficha Gil.
Sí, sí.
Bueno, atención. Pregunta para Siro. Liga 14... Está reciente en el tiempo. No te hago pensar mucho, Siro. Liga 14-15. Atlético de Madrid, Real Madrid. Esto es todavía en el Vicente Calderón.
Torres convirtió en extremo derecha. Está Manchuki en el punto de penalti. La va a poner Torres. La pone Torres. Manchuki remata. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mario Manchuki! Robó Thiago, abrió para Torres y Manchuki colofona su partido de cabeza en plancha, marca el Atlético. Atlético 1, 2, 3 y 4. Real Madrid
4-0. Manchuki, Manchuki está ahí haciendo el cuarto. 4-0. Siro, la pregunta es muy fácil. ¿Te acuerdas del partido, no? 4-0, este partido os acordáis todos. Atlético Madrid 4,
sí,
Real Madrid
0. Yo me acuerdo más de los de antes.
Bueno, vale, pero esta te vas a contar. Pregunta para Siro. ¿Qué personaje fuera del fútbol se hizo famoso en este postpartido? Tiempo.
Nicolas Cage.
¿Quién?
¡No! ¡Triqui, triqui!
Nicolas Cage.
¡Triqui, triqui!
Rebote Roberto.
¿Triqui, triqui?
Por favor.
Un cantante.
Rebote Miguelito.
Kevin Roldán,
hombre, se hizo famoso.
El día del cumpleaños de Cristiano.
El cumpleaños de Cristiano.
Aquí empezó todo.
Sí, señor, el día después se lió una pardísima.
Yo estaba claro, eso fue Cristiano, en la época, bueno, de Calderón. Lo de Nicolas Cage fue lo de Calderón.
Bueno, pasemos a otro tema. Un punto para Pedro.
Eso fue la película La Momia.
Un punto para Pedro.
No, pero ¿os acordáis lo de Nicolas Cage?
Sí, claro
Cage,
que sí me acuerdo. Sí, hombre, venga, pasemos a otra cosa. Roberto Morales, pregunta para Roberto. Es un partido de Champions en el Bernabéu, temporada 16-17, marca el Madrid.
¡Ojo a la contra del Madrid! Cristiano va a ponerse a Lucas. Lucas va a intentar llegar. Línea de fondo, centra Lucas. El bicho chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! De Cristiano Ronaldo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del bicho! ¡Hat-trick de Cristiano! ¡Hat-trick del bicho! ¡Marca
Hat-trick
Cristiano!
De Cristiano en la Champions. Creo que le ha hecho 3 al Atlético, ¿no, Pedro? Y 4, uno con la Juventus, ¿no?
Sí, exacto.
4. 3 con el Madrid y uno con la Juve. Bueno, atención a la pregunta. ¿Te acuerdas del partido, no, Roberto?
No. Me acuerdo de la semifinal, pero no me acuerdo.
Bueno, vamos a ver. La pregunta es muy fácil y muy sencilla. Pregunta para Roberto. ¿En qué banquillo estaba Álvaro Morata? ¿En el del Madrid, en el del Atlético o estaba ya en el Chelsea? Tiempo.
En el del Madrid.
En el del Madrid, sí, señor. Te ha costado.
No, estaba dudando con el Chelsea. Sabía que el Atleti no, pero estaba dudando si estaba ya en el Chelsea.
Sí, señor. Sí, señor. Estaba en el.
Pero claro, es que ganó la Champions, Morata.
Ganó la Champions, efectivamente. Ese año ganó la Champions.
Ese año, ¿no?
Sí, señor.
Claro.
Bueno, pregunta para Miguelito. Miguelito es un Real Madrid-Atleti también de Champions, ¿eh? 14-15. Está Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Gana el Real Madrid. Minutos finales.
¿Cuánto has dicho que añadir? ¿Tres más?
Sí. Cuatro casi.
Hombre, hay José
que
Francisco.
Con la lesión de ahora.
¡Chicharito! ¡Gol, gol, gol!
Este te acuerdas, ¿no, Miguelito? Perfectamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno. Entrevistamos a Chicharito esa noche.
Entrevistamos a Chicharito, cuando se podía entrevistar, ¿no? Bueno, pregunta para Miguelito. El ataque que puso Ancelotti esa noche era Cristiano, Chicharito y tiempo.
James,
sí, señor. Hombre, esta no se te iba a pasar. Darías la alineación, ¿no? Anticiparías la alineación.
Eso no,
Miguelito,
lo tengo apuntado en el cuaderno.
Bueno, atención que Miguelito
se está el cuaderno.
Con
es que
dos
no
puntos,
acuerda,
dos puntos, tiene pinta de que va a ganar. Bueno, pregunta para Gato. Hola, Gato, ¿estás ahí, no?
Aquí estoy.
No te vayas a la enciclopedia. No te vayas a la enciclopedia. Bueno, atención, final Copa final, esta la tienes tú en la cabeza, ¿eh? Final Copa del 92. ¿Estabas jugando ya 92 en el AS o no?
Sí, sí, sí.
Hacías el Madrid, ¿no?
Sí.
Hacías
no, hacía Madrid y Atleti, hacía las dos cosas.
Hacías las dos, ¿no? Pues entonces sí, te la tienes que saber seguro. Final Copa del 92. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Alfonso ahora en el otro área. Es putre, ha marcado ese extraordinario gol en carrera. Espléndido gol ahora en el contragolpe del Atlético de Madrid. Putre en el minuto 28 ha dado la réplica a esa oportunidad del Madrid.
Ese es el 0-2. ¿Te acuerdas del primer gol que lo marcó, no? El gato. ¿Quién?
El Gran Schuster.
El Gran Schuster, esa no es la pregunta.
El Bernardo.
Evidentemente, como hacías el Atlético y el Madrid, te acordarás de lo siguiente.
A ver.
La pregunta es la siguiente. El entrenador del Atlético de Madrid era Luis Aragonés. ¿Quién era el entrenador del Real Madrid? Tiempo.
Benhacker, ¿no?
Leo Benhacker, sí, señor. Punto para Gato. Muy bien, Gato, ¿eh? Demostrado que hacían los dos equipos. Los dos equipos. Bueno,
sí, sí, sí.
Llegamos a Tomás Guas.
A ver, Guas.
Tomás Guas.
Dígame.
Real Madrid-Atlético de Madrid. Final de Copa del año 1975.
El generalísimo Franco entrega la Copa al veterano Amancio, capitán del equipo madridista. El gran jugador, acompañado de su hijo, muestra el trofeo al público del estadio. El Real Madrid consigue así proclamarse campeón.
¿Te acuerdas de
los
de ese partido?
De la temporada.
Más o menos.
Más
sí.
o menos.
Más o menos. Es un poquito
la
complicado.
Última final que creo de Copa que le ha ganado al Madrid al Atlético, porque las otras dos siguientes las ha ganado al Atlético.
Sí, porque es la única que se ha jugado sí. en campo el Atleti.
Ganó.
Las que se juegan en campo en Madrid, la gana el Atleti.
Ganó en los penaltis.
Sí.
La pregunta sería, ¿quién tiró el último penalti? No. La pregunta es muy fácil, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Año 92, entrenador del Atlético de Madrid, Luis Aragonés. Año 75, el entrenador del Atlético de Madrid era Luis Aragonés. La pregunta es, ¿quién era el entrenador del Real Madrid? Tiempo.
Moroni.
Rebote, Pedro.
Miljanić.
Miljanić.
Pero eso fue la primera temporada de Miljanić que ganó Liga y Copa.
Oye, y Moroni gana una copa con
el año anterior, al Barça 4-0.
Ah, ¿ves?
Ah,
cerca, sí,
cerca,
por eso,
cerca.
Y también fue en el Manzanares, por eso le veía yo puesto, sí.
Has estado cerca, sí, no era fácil,
sí, no.
No era fácil, no era fácil. Muy bien,
no, bueno,
ha ganado Miguelito, ¿eh? Ha cogido un rebote, el de Kevin Roldán.
1975.
Kevin Roldán, con él empezó todo.
Con él Kevin Roldán.
75, sí, sí. Joder, no había nacido ninguno.
No, Pedro me dice, Dani, que se ha acertado dos. Ah, sí, perdona, se ha empatado con Pedro. Pedro, sí, verdad. No te he contado este segundo voto. 2-2. Vamos a desempatar.
Dos equipos de la Liga del Sufrimiento, pero no queremos sufrir,
no,
lo queremos...
Momento.
Es el Jordi Jiménez.
Momento. Es el Jordi Jiménez. Vamos a desempatar. Solo juegan Miguelito y Pedro, el que lo diga antes, ¿eh?
A ver.
Este partido es Real Madrid-Atlético de Madrid, Copa 14-15.
¡Ojo al error de Ramos! Griezmann con la pelota, llega a la frontal, se la da a Torres, Torres amaga, chuta, Torres, gol, 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 del niño Torres. Error tremendo del Camero. Pepe piensa que Torres va a pegarla con la izquierda. Le tira un recorte con ovillo incluido y con la derecha bate y marca en el mismo segundo del primer tiempo.
Dos goles de Fernando Torres. La pregunta es la siguiente.
Qué bueno era.
¿En qué minutos marcó Fernando Torres? Tiempo.
En el primer minuto de cada parte.
Y en el 46.
Empate. Ha habido empate otra vez.
Sí, señor.
Bueno, pues el jamón Navidul os lo compartís entre todos. Muy bien.
El hueso para uno y la chicha para otro.
Sí. Bueno, hemos desengrasado un poco, que está el derbi muy caliente. Así que.
Pero que haya paz, hombre. Que
mañana lo disfrutamos.
No, que empiece el baile.
Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos.
Antonio Ruiz, Miguelito.
Hombre, esto se acaba, perdóname, acaba. ¿Sí? Se acaba con un mangazo blanco. Se llama.
Bueno. Mangazo con
eso,
gol de Vinicius.
Eso no sería noticia. ¿Tienes duda?
Bueno, el Madrid lleva tres temporadas sin ganar en el Metropolitano. El año pasado ya llegó como campeón de Liga derrota y las dos temporadas anteriores empates.
Bueno, vamos a ver. Antonio Ruiz, Miguelito. Siro Guas. Roberto, Juan Bailemos. Gato, muchas gracias. Bailemos. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Chao, chao.
Chao, hasta luego.
Chao. Antes de ir a Berlín, que vamos enseguida a Berlín para hablar del gran partido de baloncesto de mañana, recuerdo, le ha ganado el Mallorca 1-0 esta mañana en Almería con gol de Maceo y le ha ganado el Valencia 3-0 en el debut de Cavani. Le ha ganado 3-0 con goles de Samu Castillejo, Marcos André y Almeida al Celta. Ha desvelado Gattuso que Cavani no quería jugar desde el principio.
Él no quería buscar, pero...
¿No quería jugar?
No, no. Le quería buscar 30, 35 minutos y está. Pero yo pienso que un jugador es que tiene que buscar para ir en condición.
Bueno, pues ha desvelado que Cavani no es que no quisiera jugar porque no quería, sino que se veía tan regular que ha dicho, saca otro antes que yo, pero le ha forzado Gattuso para jugar el partido. Bueno, partidos de mañana, a las 2 del mediodía se va a jugar el Osasuna-Getafe, que tiene estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna llega en racha y quiere seguir soñando y alargando esta racha positiva. Lo hará sin Neymar Oroz, que sigue siendo baja, pero por lo menos recuperan a Rubén Peña. Arrasate ha dicho en rueda de prensa que no se fía de Quique Sánchez Flores y de su equipo. El Getafe viene de ganar a la Real 2-1 en una temporada que ha vaticinado Quique, que va a ser dificilísima. El Getafe buscará su primera victoria fuera de su estadio y lo hará en el Sadar mañana a las 2 en este Osasuna-Getafe con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera.
A las 4 y cuarto hay un duelo por aspirantes a la Champions, Villarreal-Sevilla. Con estas noticias, Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Sevilla se ven mañana las caras en el Ciudad de Valencia. En el Villarreal son baja Reina, Foyth, Trigueros y Gerard, los cuatro por lesión. Y Emery va a esperar hasta mañana para confeccionar el once tras el largo viaje en Conference League a Israel. En el Sevilla son baja Delaney y Lamela, este último por sanción, y Lopetegui, que se juega su cargo mañana en Valencia, recupera a Oliver Torres. El partido a las 4 y cuarto en el Ciudad de Valencia, lo pita Hernández Hernández.
A las 6 y media hay dos partidos, se juega en Sevilla el Betis-Girona. Con estas noticias, Oliva, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Defiende el Betis su tercera plaza que tiene actualmente en el campeonato de Liga con bajas. Recuerden, sigue siendo baja por lesión Fekir y además Juanmi, que se ha conocido esta semana que será baja hasta el mes de enero. Además, Sabal y Víctor Ruiz tampoco están disponibles para Manuel Pellegrini. Enfrente, el Girona de Michel, que también tiene hasta 8 bajas. Lo más destacable, la baja de David López y también, recordemos, la de Stuani. Pese al cambio horario durante la semana, a las 6:30 de la tarde se prevén temperaturas por encima de los 30 grados. Se espera buen ambiente en el Villamarín. Pita el madrileño Ortiz Arias.
A esa hora, a las 6:30, se juega en Anoeta el Real Sociedad Español. Con estas noticias, Marco Antonio Sande. Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. 23 futbolistas convocados por Imanol Alguacil continúan lesionados. Lenormand, Barrenechea, Sadik, Oyarzábal y Carlos Fernández, que ya se entrena con el grupo. Se esperan muchos cambios después de jugar y ganar el jueves al Omonia Nicos. En el Español quieren pasar página a la polémica salida de RDT. Diego Martínez ha confirmado que Óscar Gil y Keydy Baré no llegan por lesión. Se unen a las bajas de Lazo, Rubén Sánchez y Gori. El que sí entra es Alex Vidal. El partido lo pitará Carlos del Cerro Grande.
Gracias, Marco. La Liga y ahora a Berlín. A las 8:30 en Berlín, vaya partidazo por el oro, juegan España y Francia, equipo de enviados especiales de la cadena COPE, jefe Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buena.
Oye, enhorabuena por tu, no sé cómo se dice, iba a decir paternidad en abuelo, pero no sé decirlo.
Su abuelidad.
Su abuelidad, ¿no? Enhorabuena por ser abuelo, ¿eh, Suáncar?
Pues muchísimas gracias.
Viene con una medalla debajo del brazo, ¿eh?
Espero, espero.
Que sé, ¿nieto o nieta?
Nieto, nieto, nieto. Carlos.
Carlos. Uh-huh. O sea, que se
primer
llevará,
nieto, sí.
Me parece correcto. Bueno, pues un nieto que viene con una medalla debajo del brazo de Suáncar, que va a cantar la medalla de oro, esperemos mañana. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está el profe Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Y está Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Hay alguna noticia trascendente, Pilar, en el equipo español?
No, la verdad es que bueno, ha sido un día pues de entre recuperar parte de lo de ayer y preparar ya lo de mañana, porque es verdad que queda una sesión de tiro, pero las sesiones de tiro, bueno, sí te sirven para, entre otras cosas, estar conectado toda la jornada, porque la final es relativamente tarde, son las 8:30, el día se te hace largo, pero más allá, como aquel que dice, de los golpes y los achaques propios de un verano tan largo de concentración,
de la edad, propios
y un campeonato
de la edad
tan duro, y la edad, sí, claro, efectivamente, y la edad, la mía, quieres decir, ¿no?
No, ellos están francamente bien, ¿no? Con 37 hay gente que está estupendamente en la selección, ¿eh? Bueno,
hombre, hombre, por cierto, mañana el de los 37,
Rudy,
va a jugar su quinta final de un Eurobasket. En esa nómina de jugadores que han jugado 5 finales, hay nombres como Tachenko, como Felipe, como Krešimir Kosić, como Sergei Belov.
Has dicho hay dos que no son españoles, que cuando uno los oía de pequeño, pues era como si viniera el coco. O sea, decía que venía esa gente y te venía el coco. Bueno, déjame que salude, porque le agradecemos un montón que a esta hora esté atendiendo la llamada de la cadena COPE, al presidente, y yo creo que pues uno de los jugadores más exitosos también de la selección española, que es Jorge Garbajosa. Hola, Jorge, presidente.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué hace el presidente de una federación tan exitosa como la española un día antes de la final contra Francia a las 12:21? ¿Qué hace? ¿Está viendo algo? ¿Se quería ir a dormir pero los pesados de la COPE llamaban? ¿Qué quería hacer?
No, pesados nunca, al revés, encantado de estar un rato con vosotros. Hoy ha sido un día largo bonito, precioso, pero muy complicado, pues bueno, por toda la logística de lo que supone mañana, a nivel de patrocinadores, a nivel de instituciones, a nivel de representaciones institucionales, que agradecemos muchísimo, de verdad. Hemos tenido una reunión de 3 horas del Buró de la Federación Europea, he cenado 2 veces, bueno, un día intenso, pero bendita sea esta intensidad, porque estamos muy bien con la competición y a punto de encarar algo que es histórico.
Contando la medalla que vamos a ganar mañana, ¿cuántas medallas ha ganado el baloncesto español en el verano? En un verano de 2022, ¿cuántas medallas hemos ganado?
Pues la verdad que es una barbaridad. Son 9 medallas.
9 más una, 10, ¿no? O más la de mañana, ¿no?
Son 8 hasta ahora. 8
hasta 8 más una, 9. Vale, perfecto.
En sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, tanto masculinas como femeninas. Además, jugando todas las finales, es la primera vez en la historia que una federación europea consigue tal éxito. Y mañana, pues, no sé si será un poquito más plateada o un poquito más dorada, pero
hay que meter, Jorge, sus 15, sus 14 y sus 13, que los ganamos también. O sea, que hay que meter. O sea, es increíble. me imagino que, lo digo en serio, que federaciones europeas o de todo el mundo vendrán aquí a echar un ojo, ¿no? ¿Qué hace esta gente para ganar tantas medallas, ¿no? ¿O qué?
Pues te soy muy sincero y lo digo con toda la humildad, pero con todo el orgullo del mundo. No por mí, sino por lo que represento, ¿no? Como presidente del baloncesto español. La primera de las 2 cenas que he tenido ya ha sido con la Federación Europea y con gran parte de lo mismo de la Federación Mundial. Y la frase más repetida es esa: es ¿cómo lo hacéis? O sea, estáis en transición, o decíais que estabais en transición, decíais que era una época un poquito de entreaguas, digamos, y no solo en formación habéis arrasado, sino que además un equipo muy joven, un equipo más que muy joven, muy inexperto, conseguís llegar a una final ganando a la anfitriona en la semifinal, ganando a una Lituania de un tal Sabonis, un tal Valenciunas en octavo de final, y cuesta saber explicarlo. A mí solo se me ocurre una forma que es muy simple pero muy complicada a la vez, ¿no? Que es la colaboración de todo el baloncesto español para que esto siga estando al nivel que debe estar.
Tú tienes unas cuantas medallas también con la selección, ¿no? Ha ganado, creo que, europeo, mundial, y tienes medalla olímpica, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Sí, la verdad que no soy muy de eso. De hecho, no sé ni dónde están, no sé ni dónde las tengo. Sí sé que he tenido la suerte de formar parte de un grupo, tanto en clubes como en selección nacional. Bueno, pues
o sea, la del mundial o la olímpica, ¿no sabes dónde están?
No, si te digo sincero, no sé que las tengo. Tengo la medalla de los méritos deportivos y tampoco sé ni dónde la tengo. Sé que me la han concedido, sé que ese es el orgullo que tengo, pero el trozo, digamos, de metal no sé dónde está.
Sabes que la has ganado, pero no sabes dónde está. Me preguntas así muy rápida, Jorge. ¿Qué piensas ahora, como reflexión general, a lo que pasó previo con Lorenzo Brown? Ahora que es un jugador clave para que estemos donde estemos, ¿se te ocurre decir algo a la gente que dudó?
Sí,
¿o qué?
No, yo soy extremadamente respetuoso con las opiniones de la gente, porque solo faltaría, ¿no? Yo no soy nadie para decir lo que tiene que opinar uno u otro. Lo que sí me gustaría es que calara la opinión de que esto no es una una idea pasajera o algo que se me ocurre a mí o algo se le ocurre al seleccionador, al director deportivo. Eso es fruto de una reflexión, de un trabajo, de un estudio, de pues prácticamente lo hablaba esta noche con el secretario de Estado para el Deporte, ¿no? De 8 meses de buscar soluciones a un problema que tiene, que teníamos puntual en el baloncesto español. Y es pues encontrar a un jugador que por sus características personales, lo principal, su deseo, su ambición, su cariño por este baloncesto y lo que puede aportar a nivel, que creo que ya no nadie le sorprende, lo que aporta Lorenzo Brown como jugador de la selección, pues necesitamos en este momento. Pero luego aparte, lo que te duele son un poco las opiniones banales, ¿no? Yo entiendo que alguien pueda estar de acuerdo, que alguien no pueda estar de acuerdo, eso faltaría. Pero que esto no es fruto de una idea, de una iluminación de alguno, ¿no? Que se le ocurre una idea y la lleva a cabo, ¿no? Eso es fruto del trabajo de mucha gente, gente muy experta, de gente que trabaja en esto y de gente que se deja la vida porque la selección sigue estando al nivel más alto de presentación como estamos estando.
Jorge, ¿el contrato de Scariolo hasta cuándo es?
Hasta después de París, hasta el año 2024.
Hasta 2024, hay que convencerle para que siga un poco más, ¿eh? Desde después de París, porque es alucinante lo que ha hecho con la selección española, porque cuando había jugadores muy, muy, muy buenos, lo que él hacía pues quedaba un poco opacado, pero ahora que no tenemos jugadores tan brillantes, ¿no? Lo que ha hecho le pone en un listón de entrenador muy alto, ¿no? Le pone, hay un reconocimiento explícito, ¿no? A lo que ha hecho Scariolo en la selección española.
Cuando volvemos a las opiniones, ¿no? Y todas son respetables, pero cuando entrenaba un tal Pau Gasol, un tal Juan Carlos Navarro, etcétera, etcétera, bueno, es que este equipo se entrena solo, ¿no? Eso no es verdad. Y los que hemos sido parte de equipos y los que llevamos toda una vida dedicada a este deporte, sabemos que tan difícil es gestionar el talento, como los egos, como las dinámicas de equipo, como la construcción de un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, el mérito de Sergio es ese, el saber sacar lo mejor dependiendo de la materia prima que tenga, ¿no? A veces es más experta, a veces más inexperta. Y yo soy muy mal negociante, muy, muy malo. Y cuando tengo que renovar a Sergio, pues el otro día, delante de todos vosotros, digo que es el mejor seleccionador del mundo. Y lo digo porque lo pienso de verdad. Y por supuesto que tengo un cariño profesional y personal muy grande, pero aquí no hablamos de cariño. Aquí hablamos del mejor seleccionador de la historia de este país, sin menospreciar a nadie, por favor. Yo tengo una gran admiración y respeto por Pepu, por Aito, por Mario Pesquera, por Javier Imbroda, que no descanse. Pero lo que ha conseguido Sergio está a la altura, por lo que decía antes Pilar, ¿no? Si hablamos de un tal Kosic, si hablamos de un tal Belov, si hablamos de un tal Gomelski, hablamos de un tal Scariolo.
Total, total. Así que en general son 3 europeos, 1 mundial y 2 medallas olímpicas, que es poca cosa, ¿no? Para alguien que trabaja en el baloncesto. O sea, un currículum extraordinario. ¿Tu España-Francia cuál es? O sea, el recuerdo de que hayas jugado tú un España-Francia es durísimo. Esto es una rivalidad permanente en el tiempo, que unas veces ha caído de nuestro lado y otras de su lado. ¿Cuál es tu España-Francia?
España-Francia son muchas, son muy bonitas. Yo tuve la suerte ya retirado, pero trabajando como team manager de la federación, de vivir.
¿El de Lille?
Ya estamos al final de Lille. También recuerdo la derrota en Eslovenia en el año 2013. Recuerdo muchos partidos. Yo he tenido la suerte, enorme privilegio de competir contra Tony Parker, contra Boris Diaw, contra muchísimos jugadores, contra Florian Petrus, contra Michael Petrus, los jugadores históricos. Y yo creo, y lo decía Tony Parker, alguien que aprecio y que respeto mucho, decía que esa rivalidad nos ha hecho ser mejores a todos, ¿no? Mañana vamos a vivir un nuevo capítulo de esta rivalidad histórica, muy, muy, muy dura la cancha, muy, muy, muy cercana y muy amigable fuera. Y honestamente, esta selección no para de sorprendernos, ¿no? Unos octavos de final contra una Lituania potentísima, pues parecía que no teníamos opciones y pasamos a cuartos y luego jugamos contra Finlandia y pasamos a semifinales y jugamos contra la anfitriona en un pabellón con más de 15.000, 18.000 personas en el pabellón animando de manera respetuosísima pero muy intensa su elección. Estamos en la final. Yo no es que me pueda el cariño, que me puede, no es que me pueda la admiración, que me puede, es que el respeto por lo que ha hecho este equipo me hace ser muy prudente, pero muy ambicioso.
Bueno, más de una década después, según reveló Rudy, se sigue jugando a la pocha, que es un síntoma de que nada ha cambiado, aunque hayan cambiado muchas cosas, que es un síntoma de normalidad en la selección. Ahora se escucha a Quevedo y a Bizarrap, que son otros tiempos, ¿no? para mí hay una frase genial ayer de Scariolo que dice muchas cosas y que cada uno la puede interpretar como quiera. Esa frase de a ver si seguimos engañando al personal, que encierra muchas cosas, que es la humildad, pero es el conocimiento de... O sea, dice muchas cosas esa frase, ¿eh?
Dice muchísimas cosas. Para empezar, lo de la pocha a mí me encantó en el aeropuerto del viajando de Georgia hasta Alemania, hasta Berlín, ver a todo el equipo reunido en torno a una mesa, en el aeropuerto jugando las cartas, y el propio Lorenzo Brown jugando a la pocha, ¿no? Para mí eso sí, es... Sí. Para los que hemos vivido un equipo desde dentro tantos años, es mucho más que un detalle, es muy, 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 muy simbólico. Y luego, engañar al personal, pues la verdad que lo he leído, lo he escuchado y sí, me ha encantado porque es la forma de decir que este equipo, pues con sus limitaciones de experiencia, incluso de edad muchas veces, ha sabido capaz, porque no es solo el recurso táctico de Sergio, que es brillantísimo, es la capacidad que ha tenido para que los jugadores le sigan a pies juntillas, sigan ese plan de partido de una manera súper profesional a nivel de concentración, a nivel de intensidad. Pues bueno, creo que hemos sacado muchos partidos adelante por esa combinación, ¿no?, de estrategia brillante y el seguimiento férreo que tienen los jugadores de estrategia, ¿no? Pues seguro que hay algunas en la manga que podamos, para competir con un equipo que, la verdad, es un equipo que admiro muchísimo, que tiene una superioridad física importante sobre nosotros, pero bueno, también la tenía Lituania, también la tenía Alemania, y estamos aquí.
Presidente, mañana contamos otro éxito del deporte español, del baloncesto, que mucha fuerza para todos, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo, no solo de la absoluta, que se viene dado a lo mejor porque ya son profesionales, sino por lo de la cantera, que es espectacular pasar todo el verano contando y cantando medallas. Jorge Carvajosa, el presidente de la Federación, un abrazo, gracias,
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Suáncar, Pilar, Paniagua y Parra, así muy picadito tenéis tiempo, para decir lo que queráis sobre este España-Francia, otra vez Francia. Esto es un duelo muy intenso en el tiempo. ¿Qué decimos? Venga, empezar ahí a decir cosas.
Yo me quedo, por cierto, al margen de esa frase de Scariolo, del discurso, de la charla antes en el vestuario de que jugáramos ayer contra Alemania. Dice, bueno, se trata de llegar a los últimos 5 minutos de partido, ahí, y los últimos 5 minutos gana el partido el que más huevos tiene. Ese fue el discurso de Sergio en el vestuario.
Venga, cosas
sería aplicable probablemente mañana.
Del partido España-Francia, ¿qué queréis decir?
Bueno, yo creo que cualquier comparación con España-Francias anteriores nos va a servir de poco. Es una historia de amor y odio en las últimas 2 décadas tremenda, la de estas 2 selecciones. Apenas queda nadie, solo quedan Rudy y Scariolo por nuestra parte y quedan Albisi, Vincent Collet, que es uno de los seleccionadores más longevos en la historia del baloncesto. Pero insisto que establecer paralelismos, pocos, yo creo.
Pani, venga. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana?
Un equipazo, muy, muy potente, con muchísimos puntos fuertes, principalmente el físico y la versatilidad de sus jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Para mí son favoritos, pero evidentemente tenemos que tener la esperanza de que esta selección, que tantas alegrías nos ha dado en este campeonato, donde iban, como se dice en inglés, de underdog, es decir, de aquellos que no son favoritos ni mucho menos, pues podamos tener una gran sorpresa. Pero en principio hay que ser realistas, a pesar de que Francia ha estado
en el alambre un par de veces,
muerta,
¿eh?
Un par de veces, virtualmente muerta, pero ha resucitado. Turquía, eso también es un símbolo de...
Sí, que cuando saltas dos dificultades ya...
Sí,
y eres bueno.
De que puedes estar en la línea de campeonar, y creo que, bueno, hay que ser realista. Yo además prefiero que Francia sea favorita, pero es que en este caso objetivamente tiene que serlo, veremos.
¿Qué decimos ahí, perdona? Por orden de dificultad, Gobert, Jabusel,
Gobert Fournier. Gobert en defensa, Fournier como jugador exterior, y curiosamente, porque es un gran jugador, pero con una cabeza pésima, está haciendo un muy buen campeonato Tomás Hertel,
que no tiene equipo
por su mala cabeza.
Sí, es total.
Es un poco el alter ego de Schroeder, que finalmente fichó por los Lakers, pero que hasta ayer estaba virtualmente sin equipo, grandes jugadores, mala cabeza, pero bueno, nos enfrentamos a una Francia muy potente.
Se hablaba en el caso de Hertel de poder ir al Zenit, pero la Federación Francesa parece exigió a sus jugadores que no tuvieran
que no
contratos con los clubes rusos.
Suáncar, Parra, venga.
Bueno, yo diría que el partido de mañana no es imposible. Lo han dicho ya los compañeros. Francia estuvo a punto de perder frente a Turquía, por ejemplo, y luego posteriormente en la ronda de cuartos de final. Y es evidente que los franceses, aunque son superiores a los españoles, aunque en un partido puede pasar cualquier cosa, no están haciendo ese campeonato estelar que se les podía presumir, porque además perdieron con Alemania, perdieron con Eslovenia. O sea, en 4 partidos o han perdido o han estado a punto de hacerlo. y España solo perdió aquel partido frente a Bélgica, y a partir de ahí pues siempre ha sabido estar en los momentos decisivos, incluso cuando peor parecían las cosas. Así que yo doy favorita a Francia, pero sin holgura, ¿eh?
Parra.
Yo tengo dos reflexiones. Una, que la semifinal lleva a engaño supremo, la semifinal de Francia con Polonia. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde situarnos. O sea, ganaron por 40 puntos con una ventaja descomunal y no sabemos si eso puede ser un aldabonazo para la confianza de los franceses o cuando se choquen contra nuestra defensa pueden crecer las dudas al volver a tener que competir, porque en realidad en semifinales no hubo competencia ninguna. O sea, en 7 minutos había liquidado el partido contra los polacos. Esa es una. Y luego otra. Hemos tenido dos pilares ofensivos básicos en este europeo. Yo de la defensa no voy a dudar a estas alturas de Alberto Díaz, de lo que está haciendo Garuba, que se le está dando poca bola, pero a mí me parece que está siendo clave sus apariciones en el partido, defendiendo, cerrando rebote y asistiendo, encontrando el juego de poste a poste, que nos está dando muchísimo. Contra Alemania nos dio mucho, desde luego. Pero hay una cuestión. Billy no se ha enfrentado a nadie que pueda pararle en todo el europeo. Y Gobert puede. Y Billy mete casi 18 puntos por partido. O sea, es nuestra principal arma ofensiva junto a Lorenzo Brown, que lleva más de 15 puntos por partido. Son nuestras dos armas. Y a mí eso sí me preocupa. Me preocupa cómo puede encarar Billy el partido contra Gobert, porque Gobert, recordemos, es mejor defensor de la NBA en múltiples ocasiones y está haciendo un campeonato de colega. A nivel ofensivo a veces brilla menos porque tampoco tiene sistema para él per se. Se dedica a recoger rebotes y a machacar, como el que dice, pero defensivamente es un bicharraco de mucho cuidado.
De hecho, Francia es el segundo equipo del campeonato que menos puntos concede la pintura. Solo Serbia concede menos. Y es verdad que España es la que más anota en esa parte.
Oí un dato el otro día, que no sé si tenéis el dato exacto, pero creo que pierde 13-14 balones por partido Francia. Que pierde muchos balones también Francia, que nosotros recuperamos muchos y hay por ahí, ¿no? Profe, a lo mejor hay una escapada para España también, ¿no?
Bueno, los resquicios siempre van a estar ahí, ¿no? El resquicio principal para mí está en... Primero de todo, detener a Ertel, porque Ertel es la fábrica de ideas, es el principal base. Y luego Gobert es un jugador que le da un equilibrio al equipo extraordinario en las dos canastas, particularmente en la suya. Es decir, entonces en ese sentido, o estar muy acertado, o es muy probable que la carga del rebote se la lleve Gobert y por extensión Francia, ¿no? Y luego, no está haciendo un grandísimo campeonato, pero Evan Fournier es un jugador potencialmente letal, sí, también.
Oye, y Tarpey también está haciendo buen torneo, ¿no?
Tarpey es un poco el Alberto Díaz de Francia. Tarpey es ese jugador un poco más desconocido, un jugador que no tiene la fama de sus compañeros NBA ni de los grandes jugadores que brillan en Europa, como puede ser Yabusele o Pagué o el propio Mustafa Foll, perdón. Pero es un jugador también que da muchísimo equilibrio y particularmente...
Es el que tiene el mejor más menos de Francia en el campeonato.
Si tuvieras que
poner en cancha hasta... Y el dato que has dado antes, Jorro, perdona, sí, no es baladí. O sea, Francia pierde 17 balones por partido, no solo 15, 10.
Pero pierde muchos balones.
17 por partido tiene de promedio.
Si tuvimos que hacer un ranking de los buenos de España de hasta ahora, que luego a lo mejor en el partido aparece otro y nos da tanto como para ganar. Pero ¿qué dirías? Que apunto yo este, por orden de importancia. Lorenzo Brown, Billy, Rudy, Juancho, Alberto Díaz, ese es el ranking de
yo, Alberto,
yo es
subo más.
Yo es que mi ranking es el equipo.
Y tiene razón Pilar en eso también, 100%. Es que a España, rankear a España por individualidades sería salirse.
Sí, pero
porque es que por individualidades...
Esos cinco han dado mucho, ¿no? La pareja Garuba-Juancho también ha dado mucho, ¿eh?
Yo metería ahí también a Brizuela, que está haciendo un campeonato enorme.
Sí, pero que es lo que dice Pilar, que es que España sí ha brillado por algo. Pasa lo mismo que en el Mundial, pero es que en el Mundial teníamos a Marc y a Ricky, que todavía eran dos estrellas NBA y tal, pero aquí, careciendo de estrellas NBA como tal, y de estrellones europeos y tal, lo que está brillando es el equipo, y los números, pues sí, claro, alguien tiene que anotar, y los que más anotan son Billy y Lorenzo, por ejemplo, pero la actitud defensiva cuando coinciden en cancha el triunvirato de las estrellas, que son Rodolfo, Alberto Díaz y Garuba, cómo destruyen las ofensivas rivales, estando ellos tres en pista juntos, o sea, eso lo nota España muchísimo, y en el más menos del campeonato son los mejores de calle estando los tres en competiciones, que es una cosa que se ve partido a partido, o sea, no es una circunstancia puntual.
Estamos hablando de que al principio del torneo, ¿se puede decir que Francia era la cuarta favorita, que eran Serbia, Eslovenia y Grecia por delante, o Francia estaba más arriba?
Sí, no, estaban en las cuatro. Eran las cuatro favoritas.
Fanny, las cuatro en el mismo nivel.
Cada uno. Dijo Swanka en el primer día de Alemania, que a mí me sorprendió. Yo la había visto en un partido de las ventanas, sí. Que había ganado, no recuerdo ahora, fue a Eslovenia o ahí en la preparación. No recuerdo a quién fue. Era una selección potente y la ganó muy bien, la ganó de paliza.
Pero está, para ti, Fanny, ¿estaba en ese en lo mismo que Serbia y Eslovenia?
Quizá no al mismo nivel, porque claro, Francia tiene muy buenos jugadores. Por ejemplo, Gobert es un defensor excepcional, pero los tres grandes jugadores...
Claro, los ases de bastos los tienen nosotros.
Sí, Jokić, Antetokounmpo y
Eslovenia,
y Doncic.
Serbia y Grecia, sí. Claro. Y lo decía yo ayer, ¿no? Muchas veces nos dejamos cegar, incluso los que se supone que sabemos algo de esto, nos dejamos cegar por las individualidades, que son magníficos. Es decir, estamos hablando de tres jugadores de un nivel mundial, de tres de los mejores cinco jugadores de la NBA probablemente, pero si algo demuestra los dos equipos que están en la final es que este es un juego de equipo, afortunadamente, y bendito sea, ¿no? Y en ese sentido,
pero de todas maneras, Eslovenia cumplió como campeona de grupo. Grecia, exactamente igual, y Serbia, el otro campeón de grupo, el único que sobrevivió, España. Sí. Luego están los cruces, y esa es otra historia. No te olvides que España está aquí con una sola derrota. Francia perdió dos, y como digo, estuvo a punto de perder otros dos partidos. Es que te puedes ir fuera con una sola derrota.
Pues, el problema de Serbia, por ejemplo, en el campeonato ha sido que no ha competido con nadie. O sea, Serbia no ha tenido que competir con nadie. En su grupo lo ha ganado de calle, y cuando llegó al cruce y se le puso cuesta arriba, nosotros perdimos contra Bélgica, y ahí ya espabilamos, y hemos tenido que competir a muerte con Turquía para ser primeros, y hemos tenido que competir a muerte con Lituania para pasar
ganar
a cuartos, y hemos tenido que remontar 15 puntos a Finlandia, y hemos tenido que remontar 10 puntos en el último cuarto a Alemania, y a Francia, pues tres cuartos lo mismo. Lo que ha dicho antes, creo que lo ha dicho Swankar, Francia está en la calle con Turquía, gana de dos Turquía y tiene dos tiros libres de Celi Osman
y
falla los dos.
Y con Italia
es lo mismo.
Oye, para mañana, a ver, 8:30, entonces, bueno, la apuesta esta que hago yo con vosotros. ¿Cómo queda el partido? ¿Quién gana? ¿Y en qué franja de puntos? Pilar, ¿quién gana mañana?
Yo digo que gana España por 5.
Más 5, Pani.
Francia 78, España 70.
Vale, creo que ibas a decir el marcador ese que se repitió tantas veces, que era 84-78, era, ¿no?
94-86.
Vale, perdona. Sí. Swankar, ¿quién gana mañana?
España de 1.
España por 1.
Joder, vas a matar, Swankar.
Barra.
A mí me ha dejado Swankar hecho papilla. Yo para no romper los pronósticos, voy a decir que perdemos, que nos ha ido fenómeno hasta ahora. Gana Francia por 10 o más.
Pues a todos vosotros, a los que decís que gana España y a los que decís que gana Francia, Rudy os dice lo siguiente.
Súper orgulloso de vosotros, chicos. No merecéis. De verdad, tío, ha sido la puta polla. No, ahora en serio, tío. O sea, es que no puedo. Es la primera vez. De verdad, os lo digo, es la primera vez. Y mira que he vivido muchísimos campeonatos, he vivido muchísimas cosas, tío. Pero este puto orgullo que siento ahora mismo por todos vosotros, tío, de verdad, es una sensación que voy a recordar toda mi puta vida y toda mi puta carrera. Gracias a vosotros.
¡Vamos! A estas horas de la noche no me he metido pis, pero los merecían. España, Rudy
hoy
Fernández.
Hoy se sonreía porque decía, joder, ha visto la luz y con la boca que me gasté.
Sí, sus hijos no lo pueden ver. Muy bien, Swankar, Pilar, Paniagua y Parra estarán contando mañana aquí, compitiendo con Manolo Lama y el derbi entre el Madrid y el Atlético de Madrid por ese oro, esa medalla de oro. Un abrazo a los cuatro, hasta mañana.
Abrazos.
A ver si bailamos.
Venga, vámonos a Marc Márquez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
¡Wow!
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La otra gran noticia del deporte español tiene lugar en Alcañiz, en Teruel, en el Gran Premio de Aragón, porque Marc Márquez está de vuelta. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está allí también para contarlo para los lectores del periódico un marquista, porque con Z, que es Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Qué tal, Borja?
Bueno, Borja, que es sin duda, yo creo que el fin de semana de Marc Márquez, ¿no? Vuelve uno de los grandes del deporte español. Sale decimotercero mañana, pero eso es lo de menos, porque lo importante es que está de vuelta, ¿no?
Sí, bueno, vuelve uno de los grandes del deporte mundial, porque es a nivel mundial.
Efectivamente.
Aquí, de hecho, sabíamos que la expectación por el Gran Premio era altísima. Ya cuando comenzaron los rumores de la posibilidad de que Marc Márquez retornase a la competición, ya sabemos que empezó a crecer, digamos, la gente que estaba interesada en venir al Gran Premio, y cuando ya él mismo confirmó que iba a venir, pues se disparó dentro de lo que puede ser. Y ya sabiendo la gente un poco que Marc Márquez teóricamente no viene aquí a pelear por ganar o pelear por el podio, porque en realidad él está en un proceso de recuperación física que va a necesitar un tiempo, no sabemos cuánto. Lo que pasa es que, como al final ya le hemos visto muchas veces, somos bastante incrédulos con lo que él diga, pues en el fondo todos tenemos un poco en mente que va a salir a pista a intentar hacerlo todo y a intentar conseguir un resultado potente. Un circuito que se le da muy bien, el año pasado de hecho con el brazo torcido, con esos 34 grados que dice él, que estaba muy bien el brazo, ya terminó segundo peleando con Bagnaia, que es el piloto que está ahora mismo de moda, el segundo del Mundial. Pero bueno, es cierto que saliendo desde el puesto 13 va a tenerlo un poco complicado, pero ya hemos visto, digamos, esas gotas, ¿no? Las esencias de Marmar, que ya las hemos empezado a ver, le hemos visto rápido, le hemos visto caerse, no lo queremos.
Pero se ha caído, sí. Pero dice que está contento porque ha puesto el brazo en una posición natural, ¿no? Que no se ha protegido.
Claro, sobre todo que él ha caído sobre el lado derecho y no ha hecho el gesto automático de encoger el brazo para intentar que no pase nada, sino que ha caído con cierta naturalidad y bueno, pues luego pues le ha tocado la fiesta a sus mecánicos, ¿no? Que es lo que han tenido que reparar la moto, pero sin ningún problema físico. O sea, una caída completamente normal del Márquez de hace ya unos cuantos meses o unos cuantos años. Y luego, pues bueno, pues ha salvado una caída a más de 60 grados, de derrapadas y las limitaciones propias de la moto, ha estado a punto de meterse en la Q2. Bueno, pues ya vemos, digamos, la parte natural de Márquez y yo creo que eso ya alegra a todo el mundo y es sin duda el protagonista del fin de semana, evidentemente en un momento en el que quedan 6 carreras y en el que se está jugando un título.
¿Qué has visto de Marc, Emilio? ¿Cómo le ves? ¿Qué has notado?
Bueno, él está muy bien, está muy animado. La gente de su entorno, entre comillas, te dice que está demasiado bien, ¿no? En el sentido de que no se vaya a animar demasiado, no vaya a tener una tentación. Ha habido una anécdota curiosa que ha sido que cuando ha acabado su conferencia de prensa de esta tarde, que ha sido la última, ya ha desaparecido todo el mundo. Entonces él, cuando iba a abandonar el hospitality, la carpa de su equipo, se ha encontrado que al fondo del pasillo donde hacíamos la conferencia le estaba esperando Alex Cribillet y su esposa Ana Noé, ¿no? Sí. Para Cribillet no lo había visto y para desearle suerte y tal, se han fundido en un abrazo y han hecho una charla muy, muy amistosa en la que ha empezado, Marc ha empezado diciéndole, Alex, sobre todo no te lo creas, no, Superman no existe, le ha dicho, ¿no? Sobre todo por eso que cuenta Borja de que este hombre con su actitud, con su manera de recuperarse, con tal, lleva consigo el milagro encima. Desde el jueves que llegó a Alcañiz, que llegó a Motorland, él viene diciendo que sus posibilidades de subir al podio es de un 1%. Probablemente sea, de verdad, como cuenta Borja, la cifra o la proporción que es, porque, entre otras razones, él y todo el mundo sabe que esto es una proporción de piloto y moto, y hoy se ha visto, me parece que es verdad, Borja, que la primera onda me parece que está, pues debe ser la suya, o la 12, o la 13,
no,
o
no, si es la de Nakayami,
¿no?
La
de Nakayami, ¿no? O sea, es decir, las Ducatis corren 14 kilómetros por hora más que la Yamaha de Quartararo y 10 kilómetros más que la Aprilia de Espargaró, ¿no? O sea, es decir, pero realmente él está estupendo, el equipo está con la misma sonrisa que él y, bueno, es el inicio de lo que todo el mundo ha soñado y ha deseado, que es un regreso, como él dice, con el brazo bien. Y parece ser realmente que este fin de semana, al igual que ocurrió con el test el martes y el miércoles pasado en Misano, pues es un regreso ciertamente muy esperanzador para todos.
¿Dónde creéis que termina mañana? Me queda un minuto y medio. ¿Dónde creéis que termina mañana Márquez, Borja? ¿En tu pronóstico?
Bueno, yo sinceramente, la verdad, creo que va a terminar entre los 10 mejores y sí, creo que va a ser ya una manchada y a lo mejor llega más arriba. Pero ten en cuenta que cada sesión que termina es después hay un cubo con hielo, agua y mete el brazo una hora ahí dentro para recuperar la musculatura.
Es que
si estamos hablando de eso y es una barbaridad.
Eso si no lo cuentas no lo sabemos. Que eso,
claro,
eso no se ve.
Es, y no es el hueso, que la gente sepa que no es el hueso que es lo que le preocupaba. Es parte muscular, es recuperar esa musculatura. Pero esa es la situación real de Marc Márquez y como dice Emilio, lo mejor para todo el mundo, no solo para nosotros, para todos los aficionados y para toda la gente del mundo del deporte, es que va con una sonrisa en la cara todo el día y él ya tiene un brazo normal y eso es lo más importante, pero va a necesitar algo de tiempo para llegar al nivel de Márquez.
Emilio, medio minuto me queda. ¿Qué ves tú mañana?
No, yo estoy como siempre por otro lado, seguro. Totalmente de acuerdo con Borja. Todo lo que sea dentro de los 10 primeros es una auténtica animalada, porque como contó Quartararo ayer, que es, sabes que es uno de sus grandes admiradores, si no el número uno, no hemos de olvidar que esto que estamos viendo de Mark no provoca admiración por lo que ha hecho, sino que provoca admiración porque lleva 2 años así. O sea, 2 años con 4 operaciones. O sea, entonces, en ese sentido, esa es la admiración que provoca. Y, por tanto, como cuenta Borja, cualquier cosa que sea entre los 10 primeros en su primera carrera, pues será extraordinario.
Muy bien, mañana lo contáis. Borja, Emilio, gracias por contar las hazañas de Marc Márquez, a ver si le va bien en su regreso, que lo necesita. Ojalá. El motociclismo mundial, no el español, el mundial. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque, porque igual no hay parque.
Lo que un niño necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre sí.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Nos vamos recordando que mañana hay una jornada espectacular, no solo el fútbol, que terminará con el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid a las 9, sino con el baloncesto a las 8:30, el partido entre España y Alemania, las motos, a ver qué tal le va a Marc Márquez y al resto de españoles, y tenemos tenis en Valencia, la Copa Davis, hay que ganarle a Corea del Sur para estar en la fase final, así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que pasen ustedes una gran noche.
Nos acaba
acaba de escribir un mensaje Jesús, que es un oyente, que está en Inglaterra, y dice: me acabo de zampar 14 horas de cola para ver a la reina. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Paco? A mis familiares me dijeron, dice, sí, hombre, es un hecho histórico, y digo, bueno, lo voy a intentar. Entonces me presenté ayer por la mañana, era un lío.
Tenemos noticia de prensa rosa. ¿Qué ha pasado esta noche en Barcelona, Elena Condis?
Ousmane Dembélé ha sido padre esta noche por primera vez de una niña.
Y hay una cosa que he flipado, Dani.
A ver.
¿Quién es el equipo que más pases da totales?
Si has flipado, no será el Barça.
Claro. El Madrid. Y el que más pase el último tercio también. Y el que más remate por partido también.
Sí,
y el que más remate a balón parado.
A ver, primera tanda de llamadas para la pregunta de Pedro Martín.
Oh, Verónica. Oh.
Hola, Verónica.
Muy bien, Verónica. ¿Y
qué pasa?
Hola, Vero.
¿Qué pasa? ¿Por qué?
Hola.
Ah, a ver, dime.
¿Me oyes?
Sí, sí, te oyes.
Sí, ah. Dispara.
Es que no lo sé.
Ahí se va a acabar el partido final. Ganó el Valencia, muy contundente en casa.
Pues eso, 9 puntos el Valencia. Una media alta, con 7 se queda el Celta hacia el centro de la tabla. Y mañana desde las 12 del mediodía más. Mañana super domingo con el derbi, con el Eurobásquet, con todo. Hasta luego.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.